Segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Zach Greinke y los Astros de Houston, Radio Martí.
¿Cómo de gente?
Zach Greinke y los Astros de Houston. En este momento los Yankees están llorando, ya les voy a decir por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el Vasco Otón Madariaga.
Caibarien.
No, él es de Guipúzcoa. ¿Ok? Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Y Víctor Fabián González.
Buenas noches. ¿Cómo están?
No tan bien como ustedes. No tan bien como los Astros de Houston, pero estamos bien.
Está bien, está bien.
Cuando ustedes oigan la alineación potencialmente que van a enfrentar los Yankees en la postemporada, no lo van a poder creer. Se les van a poner los pelos de punta. ¿Okay? Tenemos mucho de qué hablar en lo que respecta a canjes. Ya hay 5, casi 6 resultados finales hoy, miércoles. Por favor, no se confundan que les voy a dar los resultados de hoy miércoles y más tarde los de anoche. Y después vamos a hablar de lo de mañana.
Sí, porque ayer casi no lo viste lo de ayer, ¿verdad?
No, sí, 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 así es. Así que, y vamos a hablar de otros deportes, como de costumbre, lo último de la NBA. Vamos a ver a quién llamamos en Cuba hoy. Ojalá que sea un yanquista para que me llore sobre lo que van a ver en la postemporada. También vamos a hablar de fútbol, soccer, porque el Juego de Estrellas se va a celebrar esta noche, el Juego de Estrellas de la MLS en Orlando. Y cualquiera le mete 2, 3 goles al Real Madrid. Hoy vamos a hablar quién se los metió hoy, para que ustedes vean. Un equipo que la mitad de Cuba, el 90% de Cuba ni siquiera sabía que existía, le mete goles al Real Madrid. Así que todo eso y mucho más hoy en los deportes. Otoncito, chico, no seas malo conmigo. Ponme la número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Un histórico canje mandó, con tu permiso, Guajiro Peña, estoy tratando de dar la noticia más importante del día. Zach Greinke pasa a los Astros de Houston proveniente del desierto de Arizona. Y Rafael les va a decir cuántos peloteros están involucrados en este canje. Esto es una tremenda noticia. Yo diría que después de Madison Bumgarner, este es el pitcher que mucha gente hubiese querido en su rotación de picheo. Más tarde vamos a hablar de otras cositas que están pasando. Ayer di la noticia de Yasiel Puig, esto no es sorpresa para nadie. Lo único malo, si ustedes son fanáticos de Cleveland, es que literalmente un minuto después de ser canjeado, Yasiel Puig se metió en un pleito entre los Piratas de Pittsburgh y su ex equipo, los Rojos de Cincinnati. Aparentemente está bien, solamente su orgullo está un poquito escarmentado, pero se puede ver en el video, porque es el único que tiene el pelo anaranjado y amarillento en el pleito entre 4 Piratas de Pittsburgh que le están dando y le están dando duro.
No es la primera vez, recordemos que en abril También estuvo involucrado en una trifulca contra los piratas, donde él solo aparentemente se iba a pelear con el resto de los piratas.
Correcto. Aquí tuvo un poquito más de ayuda. Fueron 3 contra 25. Sí, tres después, rojos contra 25.
Y ustedes vieron las imágenes como él después le estaba reclamando algo a sus compañeros.
Sí.
¿Tú lo viste?
Sí, bueno.
Me imagino que era su último día, estaba cansado, no sé si porque el equipo de Cincinnati no estaba llenando sus expectativas, pero él le estaba diciendo algo a todos sus compañeros. No sé lo que era, pero le estaba reclamando algo.
Pero ustedes se pueden imaginar, si ustedes son la gerencia de los Indios de Cleveland, están viendo el canal de la pelota, como ven todos los gerentes, y acaban, hace un minuto, de canjear a Yasiel Puig, y ya está en un pleito donde se puede lesionar. ¿Ustedes se pueden imaginar eso?
El caso también es que va a ser agente libre el año que viene.
El año que viene, sí, señor.
Pero va cerquita, va de Ohio, pero, de Cleveland. Sí.
Al suroeste.
Está cerca de Cincinnati.
Al suroeste, sí. Va al suroeste.
Bueno, así como tan cerca, no. Hay como 350 kilómetros entre una ciudad y la otra. Pero sí, en este país eso no es nada.
Claro, todo es relativo.
En Cuba, bueno, Cuba te tomaría llegar en camello hasta el día siguiente.
Sí. Bueno, hay un chisme que dicen que esta bronca que tuve hacia el Puite es que la gente de Cincinnati ya lo habían cambiado y cuando formó la bronca dijeron: tira allá el puito, está allá, no es de nosotros. Si nos lesiona, se lo llevan.
Por eso que nadie participó en el pleito.
A él le gusta pelear, tíralo adelante y el tipo se lanzó de carne cañón.
Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién sale ganando aquí? ¿Cleveland o Cincinnati? Cincinnati hasta cierto punto no tiene mucho que ganar. Lo que pasa es que adquiere un pitcher como Trevor Bauer, que Cleveland va hasta cierto punto a extrañar, porque están peleando por la división central con Minnesota, este equipo de los Indios, y el picheo es importantísimo. Ahora, tengo entendido que Bauer ya venía con algunos problemitas con la gerencia, ¿no? Pero para ustedes, ¿quién sale ganando verdaderamente en este canje? ¿Cincinnati o Cleveland?
Cincinnati a largo plazo, el próximo año, el año entrante. Ahora, Bauer ya estaba haciendo, ya se había hablado de un canje de Bauer antes de su malacrianza del domingo.
Exactamente, por tirar la pelota, y fue multado por eso.
Correcto.
Por la liga, sí.
Correcto. Ahora, yo nunca he visto un pleito en que un pelotero de un equipo se enfrente a los 25 peloteros del otro equipo solito, que es el caso de Amir Garrett, que ayer le estaban diciendo algo desde el dugout de los Piratas de Pittsburgh, y él decidió correr esos 30 metros solito desde el montículo hasta el dugout para fajarse contra todos.
Hay algo que sucedió mucho
antes de eso. Luchador libre.
Cuando el manager, no sé si era el manager de picheo, no sé si era el manager del equipo, fue a hablar con este jugador, con el lanzador Amir Garrett. Él le dijo algo en el momento, o le dio un golpetazo con la mano, creo que fue en el muslo, y no sé si era vete para el dugout o ve si busca o desahógate con lo que vas a hacer. A mí me pareció, eso es interpretativo, de que él le dijo, bueno, si te quieres quitar la rabia que tienes arriba, vete en contra del equipo contrario. Y él fue y lanzó unos cuantos puñetazos. No fue muy certero, que digamos.
No.
Pero bueno, la trifulca. Pero
generalmente los peloteros dicen, esperan, llaman a sus compañeros y van 5 contra 10. Sí. Pero 1 contra 25 es la primera vez que yo
lo que pasa es que el ser humano, y Rafa, yo creo que usted lo sabe muy bien, a veces pierde la razón. Y cuando pierde la razón, usted va y se enfrenta a los leones.
Tú no estás diciendo, no, y que no tres pas, pero allá, no, tú sales allá, pero el primero que te encuentres es el que tiene la mala suerte, que tú lo vas a tomar.
Okay. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes pensaron que Zach Greinke se iba a mudar de equipo esta semana? Levanten la mano.
No, ninguno, ¿verdad? Yo no pensé en eso.
No, yo tampoco.
Yo tampoco pensaba. Yo pensé que si alguien se iba era Madison Bumgarner.
Sí, que se estaba hablando tanto de eso. Pero bueno, para que tú veas, sorprendió a última hora eso. Le salió caro esta compra, vamos a llamar.
Este canje.
El canje este, ¿ok? Tuvieron que entregar los primeros tres prospectos que tienen, ¿ok?
Eso significa entonces, Rafa, con lo que usted acaba de mencionar, que este equipo de Houston está para ahora y no para el mañana.
Exactamente.
Está para este año.
Ahora. Exactamente. Entraron la primera base, que también juega los jardines, Seth Beer, que es el número 3, prospecto número 3 de ellos. ¿Ok? De acuerdo a lo que llaman el pipeline de las grandes ligas, o sea, la tubería. El derecho, J.B. Bukaskas, que es el número 4, y el derecho, Corbin Martin, el número 5. Además de eso, el jugador de cuadro, Joe Rojas, y además le mandaron dinero, ¿ok? Así que todos esos muchachos, que son los mejores prospectos que tiene el equipo, más dinero por Greinke. Ahora, Greinke, señores, es uno de los grandes atletas de esta época, no solo como pitcher. Claro, los pitchers prácticamente no batean nunca porque no practican, etcétera. Pero yo esto lo he dicho muchas veces aquí. Greinke era el mejor bateador a nivel universitario de los Estados Unidos. No el mejor pitcher, el mejor bateador. Además, era uno de los mejores pitchers también, ¿no? Y tiene una carrera muy buena. Estamos hablando de Verlander. Bueno, Verlander es un hombre que, sobre todo en la postemporada, se ha hecho sentir. Pero como tú miras el récord de Greinke a través del tiempo, Greinke es uno de los grandes pitchers de esta época.
Lo más interesante aquí es que los Astros de Houston aparentemente tienen una bolita de cristal, porque ellos saben que van a la postemporada. ¿Okay? Ya eso está prácticamente decidido. Es más, hoy por hoy tienen el mejor récord de la Liga Americana por encima de los Yankees.
Medio juego.
Sí, solamente los Dodgers de Los Ángeles tienen mejor promedio. Sí, que los Astros de Houston. Lo interesante, con una ventaja de 8 juegos sobre Oakland, solo un desastre completo le costaría la división a los Astros. Ya los Astros saben que si terminan con el mejor registro de la liga, jugarían contra el ganador del wild card. Y entonces los Yankees jugarían contra Minnesota, en este caso si Minnesota gana la división, que hoy por hoy tiene ventaja de 3 juegos sobre Cleveland. Entonces ya los Astros posiblemente pensaron en un campeonato de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York.
Así es, y nosotros aquí, en otras ocasiones, recientemente, ¿no? Porque sabíamos que se estaba acercando el plazo este final para que los equipos puedan hacer canjes, ¿no? Y habíamos hablado de que los Yankees les faltaba mucho más fuerza en su rotación. Y pensábamos que ellos iban a comprar o iban a canjear, iban a hacer algo. No hicieron absolutamente nada.
Yo pensé que iban a comprar a Madison Bumgarner.
Pero eso lo estábamos pensando muchos de nosotros, entre otros.
Correcto.
Pero nada, se quedaron con las manos vacías hasta cierto punto. Esto significa de que Houston, y lo habíamos mencionado aquí, Houston tiene una mejor rotación de pitcheo. Zach Greinke ya tenían una mejor rotación de pitcheo. Ahora tienen ¿qué? Tienen con esta adición de Greinke, tienen 4 lanzadores abridores que figuran con los 15 mejores promedios de efectividad en las mayores este año.
Correcto.
O sea, la fortaleza que tiene Houston ahora mismo en su pitcheo, casi como que les va a garantizar.
No hay duda
de que
ese cambio ha sido increíble para Houston. Y otra de las cosas que Greinke empezó pichando con el Kansas City, por 4 años se llevó el sayón en Kansas City.
Correcto.
Y fue cambiado para los Diamondbacks. Él conoce la liga, así que no es nada extraño para él.
No, mira, ya lleva 15 años, creo, en Grandes Ligas, pero tiene 3.36 de promedio de carreras limpias. Ganado 197, perdido 122. Y este año tiene 2.90. ¿Ok? Tiene 10 y 4 este año, con 2.90. Este es lo que estaba diciendo Pepe, ya tiene 35 años, ¿sabes? Lo que pasa es que está en unas condiciones ese individuo, que tú lo ves, que parece que tiene 25.
¿No? Tiene un contratico bastante alto, sí, 200 y pico millones, ¿no?
Tiene que pagarle, ahora, tiene que pagarle.
A lo que voy, vamos a soñar con una serie entre Yankees y los Astros de Houston.
Sí.
¿Okay? Como está soñando todo el mundo. No me digan que no, porque nadie quiere ver a Cleveland o a Minnesota solamente ahí. Pero el resto del país, Cuba, por ejemplo, está soñando con una serie Yankees contra los Astros.
Sí.
Vean la rotación de picheo que les va a tirar los Astros de Houston. Primer juego, ex premio Cy Young, Justin Verlander. Segundo abridor, ex premio Cy Young, Zach Greinke. Tercer abridor, el actual máximo ponchador de todo el béisbol de las grandes ligas, Gerrit Cole. Cuarto abridor, Justin Verlander otra vez. Quinto abridor, Zach Greinke otra vez. Sexto abridor, Gerrit Cole otra vez. Séptimo abridor, Justin Verlander otra vez. Esa es la rotación de picheo de los Astros sobre los Yankees esta postemporada.
Y cuentan que esa transacción, pero el béisbol es traicionero. Tú no sabes lo que pueda pasar. Al final,
eso es lo que está diciendo.
Los Yankees están acostumbrados a dar sorpresa, ¿ok?
Oye, que sí, no, además tú vas a llorar si no pasa eso.
No, pero bueno, pasaría en cualquier deporte de que las sorpresas se puedan dar, pero no hay duda de que con este equipo de picheo que tiene el equipo de Houston y y esta suma de Zach Greinke.
Tanaka.
Houston es para que esté de favorito.
Severino.
Gracias. Bueno, yo le voy a decir una cosa.
No pinta bien.
Yo le voy a decir una cosa. Para ustedes que saben de béisbol, que hay un dicho de que el picheo siempre le puede al bateo, yo los voy a decepcionar un poquito. Cuando los Bravos de Atlanta durante más de 10 años. Tuvieron la mejor rotación de picheo en toda la historia del béisbol de las grandes ligas.
En los 90.
Miembro del Salón de la Fama John Smoltz, Steve Avery, Tom Glavine.
Exacto.
¿Y qué ganaron? Una seriecita mundial.
No todo el tiempo.
¿Cómo que no todo el tiempo? Smoltz estuvo con el equipo 15 años.
Lacayo. Los Orioles de Boston tuvieron los mejores cuatro abridores en la historia del béisbol. Veintipico juegos de ensayado. Todo el mundo, por siete años seguidos.
Okay.
Ahora que este cambio ha sido extraordinario. Pero no quiere decir que va a ganar.
No, pero a ver.
Las dos mejores rotaciones que yo recuerdo es la de los Orioles, eso que tú estás hablando, cuando estaba Cuellar, estaba el bonitillo este, que es amigo tuyo.
Jim Palmer.
y la que tuvieron los Bravos de Atlanta.
Exactamente.
En los 90. Esas dos había que quitar el sombrero con eso. Y esa gente no ganaron tanto.
Pero Rafa, nosotros tratamos de utilizar la lógica cuando estamos analizando algo. Significa de que si en la postemporada lo que predomina es el picheo y tiene una rotación como lo que tiene actualmente Houston, utilizamos la lógica para decir que en papel es para que este equipo de Houston gane. No obstante, en los deportes cualquier cosa puede suceder. Como cuando dice Pepe que Atlanta solamente, ¿qué? ¿Cuántas series mundiales ganaron?
Una sola. Y a duras penas.
Y ganaron la división creo que 12 veces seguidas.
Algo así, 12, 14. Y ganaron una serie. Ahora, los Orioles de Baltimore le pasó lo mismo.
Sí.
Con esta rotación de picheo que estaba diciendo Rafael. Ganaron una sola serie mundial.
Exactamente.
Eso es todo.
Y no solo, los Orioles tenían la cosa siguiente, que no solo era la rotación, que tenían un equipo, pero combateaban, eran buenos al campo.
Exacto.
Aquello era una maquinaria, uno de los mejores equipos, por lo menos yo te diría, desde que yo tengo uso de razón, uno de los mejores equipos que yo he visto jugando.
Estamos de acuerdo.
De ahí a ganar ya es distinto.
Exactamente.
Vamos con la número 2, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Rapidito, con tu permiso, Guajiro, 6 resultados finales, los Dodgers de Los Ángeles. Esto es de hoy, no se confundan con lo que escucharon antes, ¿ok? En otros noticieros. Los Dodgers de Los Ángeles derrotó 5-1 a los Rockies de Colorado esta tarde. Lo más increíble de todo es que el brujito Davis estaba lanzando en el noveno, ganando 1-0, y los Dodgers le han caído a palo con 4 hits, 5 carreras en un tercio de inning, 2 jonrones para ganar el partido 5-1. Jonroneó Smith con 2 en base y Negrón con hombre en base.
¿Quién ganó el juego?
El juego, sí, lo ganó
Kelly. Y mira que lo salvó, que decía que estaba pichando mal el fenómeno relevista.
En ese partido, sí, Yonder Alonso, el único pelotero nacido en Cuba de los Rockies de Colorado, se fue oficialmente de 3-0, cuando está bateando 191. Los Yankees derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 7-5, pero eso es solamente la mitad del cuento. Pasó algo que si yo fuera fanático Yankee estaría muy preocupado. Por tercera salida consecutiva, Aroldis Chapman le dieron duro. ¿Okay? Aroldis Chapman hoy salvó su número 27, pero le sonaron carrera limpia.
Un doble tremendo por el F, yo lo vi.
Le dieron 2 carreras limpias el domingo. Le dieron una carrera limpia la semana pasada.
Hace 4 días también le hicieron 2 carreras. Fueron de él, ¿sabes?
Tiene efectividad de 2.81 y eso para un taponero es bastante flojo. Chapman con su rescate 27. No, pero como para taponero, Rafael. Cualquier taponero tiene 1.50, 1.80, lo mejor.
Búscalo
para que yo te lo voy a buscar ahora. Bueno, el partido lo ganó Otavino. Yo te lo voy a buscar, no te preocupes, 1.50. Yo te lo voy a buscar. Vete a ver el Lee Smith para ver que tú veas si tiene 3 carreras limpias. 1.50, y es Hall de la Fama.
Oye.
Bueno, los Yankees, déjame terminar esto, ya tú puedes buscar lo que tú quieras. Jonronearon hoy para los Yankees, Tauchman, su número 7, Romine, el receptor, su cuarto. Alex Ávila por el equipo de Arizona, un hit en 2 turnos al bate. No jugó Yasmani Tomás. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-1. Sin Yasiel Puig, que ahora es un indio de Cleveland. Los dos Iglesias del Cincinnati. Raizel con su rescate número 20 de la temporada, ¿okay? Lanzó un inning perfecto, como deberían de lanzar los taponeros. Y el Y el otro Iglesias.
3.03.
¿Quién? ¿Di?
Smith. 3.03.
No, bueno, búscame otro. búscame el de los padres de San Diego. Búscame. Y el otro, Hoffman. Y José La Candelita Iglesias. Iglesias que jonroneó 2 días consecutivos. Hoy de 4, nadie es perfecto, Guajiro, no puede jonronear todos los días. De 4-0, dice Guajiro, después de conectar Grand Slam. El ganador Castillo para Cincinnati, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera. 7 boletos, 2.63. Atlanta derrotó a los Nacionales de Washington hoy en extra innings. Lo ganó Newcomb, lo perdió Dulero y Tomlin con su rescate número 2. Jonroneó Soto y también Adams para los Nacionales.
No me dejes fuera tu prospecto que metió el número 25.
Correcto, eso iba. Oye, bueno, ya me lo robaste. Soroka, tiene. Soroka, 7 entradas, 3 hits, 1 carrera, 3 boletos, 3 ponches.
Hoffman. 2.87.
2.87, sí.
Chapman es mejor que
Hoffman. Búscame otro. Muy bien. Un resultado final más antes de ir al baloncesto. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Reales de Kansas City. Búscame Gus Gossage. 4-1. Lo ganó.
Esa noticia es grande.
Jorge Soler. Sí, Jorge Soler se fue en blanco de 4-0 para Kansas City con un ponche. 2.46 de efectividad. Julieski, fue Lourdes Gurriel. En su único turno al bate de 1-0, sí negoció boleto, mientras que no jugó Dariel Álvarez, por alguna razón desconocida, le dieron el día libre. Le dijeron que se fuera a pescar. ¿Casi? Solamente por hoy.
3.01.
No, búscame otro. Es más, vámonos al baloncesto profesional de la NBA. ¿Qué le parece? Vamos a Guerrero.
Sí.
Okay. ¿No me dejaste?
5 empujones.
Tú no me dejaste decirlo cuando Guerrero. No, sí, Guerrero fue, no hizo nada.
Eso fue
ayer.
El año pasado.
Me está confundiendo a la gente en Cuba. Guerrero. No, eso no fue hoy, Guajiro Peña.
Eso fue el año pasado.
Dan Quisenberry, de los Reales de Kansas City.
Es una revista. Estás leyendo el libro ese que tú lees, que tiene noticias.
2.76, Dan Quisenberry. Ah.
Está diciendo unos 50.
Vámonos con la NBA.
Muy bien, vamos.
Tranquilo, Rafael. Más tarde, yo te voy a buscar otro. Ya pusimos la musiquita.
Ah, sí, que no lo vi. No, que Guajiro no me deja oír la musiquita. Bueno, la NBA muy poco, pero el equipo de los Estados Unidos se está calentando el brazo en los Panamericanos para el básquetbol. Por primera vez han jugado el 3 contra 3 y ganaron la medalla de oro de hombres y de mujeres. En la medalla de esto, las mujeres le ganaron 21-17 a Argentina. Y hay que ver que esto es 3-3, por eso hay tan pocos puntos, ¿no? Lo hicieron, por cierto, en el Coliseo Eduardo Dibós. Eduardo Dibós era el padre de Iván Dibós. Iván Dibós es el miembro del Comité Olímpico Internacional de más tiempo como miembro del Comité Olímpico Internacional en el continente, desde Argentina hasta Canadá. El decano de los miembros del Comité Olímpico Internacional es Iván Dibós. Por una cosa, porque Iván es de la edad mía, pero empezó muy joven, muy joven. ¿Por qué? Porque cuando eso se negociaban estas cosas, y Eduardo Dibós era el miembro del Comité Olímpico Internacional, se retiró joven y dijo que quería dejar a su hijo allí, y dijeron, sí, ok, perfecto. Por eso Iván Dibós es el individuo que más tiempo lleva, sin ser de los más viejos, en el Comité Olímpico Internacional. En ese coliseo que lleva el nombre de su padre, es que Estados Unidos le ganó a Argentina, las mujeres, 21-17. Y en el departamento de los hombres le ganaron 21-19 a Puerto Rico, a los hombres de Puerto Rico. O sea, a las muchachas de Argentina y a los hombres de Puerto Rico. En realidad, este juego de 3 contra 3 es casi una cosa de callejón, en realidad.
si vamos a ver el básquetbol.
Le iba a preguntar, porque no estoy al tanto, no lo he seguido. Pero esto es solamente mitad de cancha o cancha completa.
Mitad de cancha tiene entendido.
Tiene que ser. Me hubiese sorprendido si hubiese sido una cancha completa.
En la televisión cubana vi en los Juegos Panamericanos que era la mitad de la cancha.
Está bien.
Porque yo lo he visto jugando en mitad de la cancha, pero no sabía si es que
yo también, por eso le preguntaba.
Entonces, claro, en mitad de cancha, son 3-3, pero eso es violento, bien violento. Estos días comenté que hay una liga de 3-3 aquí en Estados Unidos y muchos de los veteranos, algunos retirados, quisieron entrar. Y entraron una serie de matusalenes como Jermaine O'Neal.
Que jugaba para los Pacers de Indiana en una ocasión.
Sí, Pacers. Tres o cuatro de los ya veteranos que están retirados hace 4 o 5 años, pero pensaron, de 3-3 no hay problema, pero lo que tenía enfrente no pensaban igual. Y jugar 3 o 4 juegos y dijeron, esto no es para mí. Vamos otra vez para el balance, a darnos balance y ver televisión con el remoto.
Me despierta un poco la curiosidad. Voy a ver si me puedo ver alguno de los partidos estos de tres, en contra de tres, mitad de cancha. Sí, a ver qué es lo que se ve.
Claro, se juega. Nosotros jugábamos 3-3, amistoso, ¿no? Sí. Bueno, 1-1 hemos jugado. Sí.
Bueno, para que ustedes sepan, eso va a ser un deporte olímpico el próximo año en Tokio, el 3-3.
Sí. Claro, por eso están calentando brazos aquí en los Panamericanos. Por cierto, esto es clasificatorio para los Juegos.
Ya.
Okay. Hay otros equipos que tienen que clasificar también. O sea, Estados Unidos evidentemente está clasificado, ganó su medalla de oro en los dos. Pero hay otros que tienen que entrar. Y esto, de todas formas, es un campeonato de FIBA, de la Federación Internacional de Basquetbol Amateur. O sea, no es una cosa, vamos a decir, de exhibición, ni mucho menos. Este es un campeonato y está en el programa olímpico.
Rafa, ¿sabe el roster, por ejemplo, del equipo de Estados Unidos? ¿Sabe exactamente que son muchachos? Eso yo sé que de pronto no lo tenemos aquí al frente, pero me llama la atención de saber quiénes son los que están participando para Estados Unidos. Si son más que todo muchachos jóvenes o hay veteranos o no sé.
No tengo idea, Víctor, pero
estoy viéndolo aquí a ver si encuentro algún nombre que reconozcamos.
Sí, a ver si de pronto.
3x3, Basketball Men's 3x3, Championship, Canyon Berry, Taylor Brown, Leland King, Maverick Rowan, Xavier Silas.
Sí.
¿Pero reconoce algunos nombres?
Ninguno. Esas gente son de G League.
Sí.
La Liga G o algo de eso.
Sí. No, curiosidad nada más para saber.
Sí, no veo a ningún aquí atleta de la NBA.
Ni creo que ninguno se va a reventar en los Panamericanos jugando 3-3.
Así es.
Eso es lo que hay. Muy bien, Víctor. No sé que si tienes algo que
No tenemos mucho tiempo. Quería hablar. De pronto lo dejemos para mañana porque los Lakers hicieron ya oficial su cuerpo técnico, pero lo dejamos para mañana porque mire el tiempo. Ya se acabó.
Y hoy la polémica va a ser el desastre de la selección cubana.
Sí, señor.
En los Juegos Panamericanos, sí, okay, para que sepa ya desde ahora. Damas y caballeros, vamos a hacer la primera pausa. No se preocupen, después de 7 minutos y medio regresamos con una tonelada de deportes.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hace qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Milo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia que hay un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines. Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Magdalena.
Radio Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaras. La Asociación Pro Libertad de Prensa documentó 62 casos de represalias a periodistas cubanos independientes de enero a junio de este año. En su informe destaca que las acciones represivas tuvieron lugar en 10 de las provincias de la isla. La Habana fue la que más casos registró, con 19, seguida de Camagüey con 16, a continuación Guantánamo con 8 y Granma con 6 casos de represalias. Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río experimentaron 3 casos de represalias a periodistas independientes, mientras la Asociación Pro Libertad de Prensa reportó 2 casos en Sancti Spíritus y 1 en Cienfuegos y Santiago de Cuba. El comunicado establece que algunos de los periodistas fueron víctimas de agresiones físicas, arrestos arbitrarios, allanamiento de vivienda, interrogatorios en estaciones policiales y en 6 casos se les prohibió viajar al exterior. Activistas alertan sobre la situación epidemiológica en Placetas ante un incremento del dengue.
Una alarmante situación vive en la actualidad el municipio de Placetas Villa Clara, reportándose más de 56 casos de personas infectadas con el virus del dengue, un fallecido y un promedio de más de 10 personas esperando ser ingresadas por falta de cama. Eva, una señora de 58 años de edad, vecina del conocido barrio La Vigía, perdió la vida el pasado 12 de julio a causa de esta enfermedad. En el Policlínico Docente Sur, ubicado en Segunda del Oeste, entre 3 y 4 del Sur, hay hospitalizados 34 de estos pacientes. 22 se encuentran en un improvisado albergue de aislamiento en la Escuela Especial Camilo Cienfuegos, en Segunda del Norte y 3 del Este. Las principales causas del aumento de dicha epidemia es la pésima higiene de cañadas y basureros, fuente de mosquitos e insectos y roedores. Las autoridades se manifiestan indolentes ante las constantes quejas de los pobladores, demostrando su ineficiente respuesta para afrontarlo y una peligrosa incapacidad de erradicarlo.
La Policía de Migración y Aduanas de los Estados Unidos incluyó el miércoles al ex vicepresidente de Venezuela, Tarek Al-Aissami, entre sus 10 prófugos más buscados. Esta policía publicó en Twitter un vínculo a la ficha policial del ex Al-Aissami, en la que recomienda al público a abstenerse de intentar arrestarlo y, en cambio, llamar a las autoridades. El Aissami, quien actualmente ejerce el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional, fue acusado a comienzos de año en un tribunal federal de New York de violar las sanciones que le impusiera el Departamento del Tesoro al contratar a empresas estadounidenses para usar jets privados. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que tenía la esperanza de que comiencen pronto las conversaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte, aunque no dio una fecha. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sage, informa.
Durante su vuelo a Bangkok, donde participará en el foro de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, Pompeo dijo que esperaba que las conversaciones para reanudar el diálogo sobre la desnuclearización de Corea del Norte se realicen pronto, pero no dio detalles sobre un itinerario. Él dice que espera que pronto el representante especial norteamericano Steven Biegun esté sentado junto a su nuevo contraparte de Corea del Norte, pero no puede decir cuándo. Se suponía que Pompeo y el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, se reunieran esta semana en Bangkok al margen del Foro de Seguridad de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Sin embargo, Ri canceló su asistencia a la reunión. Mientras tanto, Corea del Norte lanzó este miércoles 2 misiles balísticos de corto alcance en una prueba similar a la que realizó la semana pasada y que tiene lugar a pocos días de que comiencen las maniobras militares de Seúl y Washington, a las que se opone Pyongyang. Pompeo partió el martes de Washington a Tailandia en una gira que lo lleva también a Australia y Micronesia y durará hasta el 6 de agosto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, Yuriorkis Gamboa no es el único púgil cubano que se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Erislandy Lara también lo podría estar haciendo. Erislandy Lara es un peso welter, 155 libras, zurdo. Está su apodo oficial, oigan esto, el sueño americano. Ese es su apodo oficial. Cuando sube al ring, eso es lo que dicen los generadores y la bata que le ponen. 36 años de edad, nació en Guantánamo, Cuba. Vive y entrena en Houston, Texas. Erislandy Lara en su carrera profesional tiene 25 victorias, 3 derrotas, 3 empates. Lo más interesante de todo, nunca ha sido noqueado. No solamente como profesional, tampoco como amateur. 14 victorias de las 25 han sido por knockout. Nunca ha perdido por la vía rápida. Y va a pelear el 31 del próximo mes, o sea, en agosto. Vean ustedes, desde ahora estamos promocionando la pelea, para que no se me quejen. Falta un mes entero para que Erislandy Lara suba al ring en Minneapolis, Minnesota. Un combate de 12 asaltos. ¿Qué les dice eso de 12 asaltos? Que se está acercando a una pelea a nivel de campeonato mundial. Porque si no fueran 8, 10 asalticos. Pero ya con una vez que ustedes ven 12, se está acercando. Contra el mexicano de 32 años de edad, Ramón Álvarez, que tiene 28 victorias y 7 derrotas. Uy, 7 derrotas. Qué barbaridad. 28 y 7, ese no es un buen promedio, pero cualquiera que tiene 28 victorias, como les dije, ya a las 30, los promotores comienzan a buscar un pleito a nivel de campeonato mundial. Para Erislandy Lara, de ganar, si es que gana este combate, sería su victoria número 26. ¿Y quién quita a Guajiro Peña que el próximo año tengamos a Yuriorkis Gamboa y a Erislandy Lara buscando un campeonato mundial de boxeo? Todavía falta mucho, así que le deseamos mucha suerte a Erislandy Lara. ¿Ustedes recuerdan aquel combate que le robaron en Nueva Jersey? Los tres jueces que los mandaron a escuelita y todo. ¿Tú te acuerdas de ese combate?
Sí.
Un pleito que le robaron en Nueva Jersey.
Y no fue la opinión de nosotros, la opinión de la federación.
Así es.
Que lo suspendió, lo mandó a estudiar.
Así es. El Guajiro Peña se acuerda de eso. Sí. Bueno, no quiero usurparle más el boxeo a Edemio.
Yo no sigo ese deporte, mijo.
¿Pero por qué, Guajiro? ¿Por qué?
Bien que lo sigue.
Me preocupa que tú no sigas el boxeo. Tú eres cubano.
Eso da un serpiñazo por gusto por la cabeza. ¿Qué cosa? Y después se abrazan, después echando sangre por todas partes, se abrazan.
Yo vi un juego de béisbol anoche que tuvo más boxeo que cualquier combate en el ring en los últimos años, para que ustedes vean cómo es la vida. Bueno, ¿qué les parece?
¿Sí? No, yo te voy a decir, yo no soy muy amante del boxeo, pero lo que no sé nada. Y voy a decir dos cosas. Le voy a preguntar a Edemio, pero como Edemio está con la reina Isabel en Inglaterra, no podemos preguntarle.
Lo que yo, Rafael y yo sabemos una cosa que ustedes no saben.
¿Ah, sí?
En Cuba había un boxeador, el niño Valdés, que estaba preparándose para pelear con Marciano. Se lo pusieron para entrenar.
Paren.
¿Y tú sabes lo que hizo?
Lo noqueó.
Lo noqueó.
No
pudieron pelear por él.
No, yo, pero lo sonó duro y Marciano dijo, bueno, con este yo no peleo. Pero bueno, ahí es lo siguiente. Estoy viendo los boxeos, vi muy poquitico, femenino en los panamericanos. Okay, eso sí no me gusta nada, yo tengo que decirlo. Okay. Pero hay otra cosa que quería preguntar a Edemio. Siempre he visto que en los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, los boxeadores están protegidos
por un
casco,
casco de, en la cabeza. Sí. Ahora no lo están protegiendo. Las mujeres sí, pero los hombres no. Primera vez que yo veo un evento, vamos a decir, olímpico, porque los panamericanos es un evento olímpico, en que los boxeadores no sean protegidos con casco y máscara, o sea, con todo el cabezal ese que se pone. Estos están cabeza descubierta, cogiendo piñazos ahí. Entonces, yo no había visto eso.
¿No viste si los guantes que están usando ahora son un poquito más grandes y con más, más abultados?
Yo estuve fijándome, no te puedo decir, porque ahora hay una cosa con los guantes. Primero, el guante está en combinación esto, con la esquina, con tienen que ir todo coordinado, el que es azul y el que es rojo, el guante es rojo y el otro sí. El guante es azul. Ajá. Entonces, tiene cierta otra cosa porque el guante ahora no tiene pulgar.
Okay. Yo creo que se acordó eso. No sí. Casco, pero van a ser más abultados los guantes,
sí, pero antes había,
para amortizar más los golpes.
Quizás eso sea porque esa parte. Nosotros hemos suministrado, por ejemplo, los panamericanos de Mar del Plata, nosotros, bueno, los vendimos todos, entre ellos vendimos un equipo completo de las de ring, el cabezal, de todas las cosas. Y no acuerdo que nos pusimos nosotros el cabezal que nos dio Verlas y decía que será homologado. Y es una cosa, yo no voy a llevar una cosa, porque yo lo veía más pequeño que los otros. ¿No? Bueno, es que este es de práctica, este es de práctica, este otro es de combate, pero es el que está oficial, ¿ok? Y me acuerdo que nosotros nos los pusimos, nos dimos golpes, a ver qué tal, y no voy a decir una cosa, eso te ayuda un poquito, pero...
Ahora, hablando de boxeo, yo les mandé a ustedes dos, a Rafael y a Víctor, ayer el knockout más espectacular que yo personalmente he visto sí. En mi vida.
Un
en el
video de YouTube que nos enviaste.
Correcto.
Sí.
¿Ok? Sí. Carrillo, más tarde te lo puedo enseñar si quieres. En toda mi vida, ese es el knockout más espectacular y da la casualidad que es en boxeo femenino.
Exactamente.
La calle, tú sabes que Cuba había tuvo campeones y nunca tuvo un campeón del examen pasado. Nunca. Y el niño Valdés se suponía, pero no sé lo que pasó.
Se fue para Nueva York
y ahí se perdió en Nueva York.
No lo vas a sacar de los años 50, 60.
No hubo ningún examen pasado.
Muy bien.
Pero él tenía condiciones. Y lo que hacía era anunciar en televisión, un bistec en televisión. El niño Valdés se alimenta comiendo bistec.
La televisión de los años 50. Muy bien, vámonos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Caballeros, faltan solamente 17 minutos para que arranque el juego de las estrellas de la MLS. Los mejores 33 futbolistas del fútbol norteamericano contra el Atlético de Madrid, que acaba de golear al Real Madrid durante el fin de semana. Le propinó la paliza del siglo. ¿Cuánto fue? ¿6-1? ¿6-2?
7-3, sí, 7-4, una cosa así.
Algo impresionante. Sí. O sea, fue tan impresionante que yo como fanático del Real Madrid ni siquiera lo quiero pensar.
Sí, pues... me sorprende, ¿no? Porque acuérdate que este equipo del Atlético de Madrid perdió a Antoine Griezmann, a Rodri, a Diego Godín. Sí, se han reforzado con otros jugadores como el portugués João Félix. Pero, a ver, nuevamente, lo habíamos mencionado ayer.
Correcto.
Bochornoso. Ese marcador de 7-3 o 6-2 o algo por el estilo.
Bueno, ya tengo las alineaciones para el partido de esta noche. Vamos con los visitantes. Sí. Atlético de Madrid. Antonio Adán va a ser el portero. Mario Hermoso, el lateral. Felipe. Manuel Sánchez López, si les recuerda el apellido, porque hubo un Sánchez muy famoso con el Real Madrid. Carlos Muñoz, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Juan Sanabria, Rodrigo Riquelme, Vitolo. Solamente un nombre, así como Pelé. Así que, y Ángel Correa. Esos son los del Atlético. Sustitutos: Diego Costa, está Coque, está Oblak, están varios futbolistas que ustedes conocen, Joao Félix. Ahora, ¿quiénes serán los titulares? Les voy a explicar cómo funciona esto. Ningún jugador de la MLS va a jugar 90 minutos. No porque no sea bueno y no pueda, sino porque hay tres equipos básicamente que van a jugar hoy y cada uno va a jugar 32 minutos. Brad Guzmán, si le suena, es porque ese fue el arquero de la selección, correcto. Sí. Matt Hedges, Walter Zimmerman, Diego Chara.
Ese es colombiano.
Ese es de mi equipo favorito, sí. Los Portland Timbers.
Sí, ese es colombiano.
Sí. Sí. Kemar Lawrence, Graham Susi, Alejandro Pozuelo, el español que acaba de ser adquirido por Toronto, Wayne Rooney, todo el mundo sabe quién es Wayne Rooney, sí. Por el amor de Dios, jugó sí. Para Manchester United. Claro, ya está en los últimos años de su carrera. Nani, okay, todo el mundo sabe quién es Nani, jugó para Portugal cuando ganaron en la Eurocopa. Carlos Vela, el argentino y...
Mexicano.
Ah, perdón, mexicano. Sí, y Zlatan Ibrahimovic.
El
todo
sueco.
El mundo sabe quién es él, sí. Por supuesto. ¿Quién está en la banca de suplentes? El alemán ex campeón mundial, Bastian Schweinsteiger. ¿Okay? El Guajiro Peña no puede pronunciar eso.
El okay. Alemán, sí.
Nick Rimado, Chris Wondowski, Maximiliano Morales. Morales con Z, para que ustedes vean. ¿Okay? Nicolás Loteiro, Jonathan Dos Santos, Gonzalo Martínez, Romain Metanier. Leandro González Pírez, Joseph Martínez.
El venezolano.
Yo no sé por qué el máximo anotador del año pasado y campeón de la liga no es titular. No está lesionado, obviamente, porque va a jugar.
Dependiendo, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuál es la posición de Joseph Martínez?
El delantero.
Entonces no va a reemplazar a Ibrahimovic, que viene siendo el mejor delantero que tenemos aquí, el delantero neto, que hay aquí en los Estados Unidos, por nombre, por historia, por categoría.
Historia, sí. Pero por goles, per cápita, por partido.
Eso es verdad, eso es verdad. Y hay que respetar eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí, como se llama All-Stars,
correcto.
Entonces pues, es un All-Star, un todo estrellas, no va a ser jamás un todo estrellas por encima de Ibrahimovic.
Claro, ustedes sabían que Joseph Martínez tuvo una oferta seria del Barcelona y decidió no irse, decidió quedarse en Atlanta.
Eso fue un error.
Con el Atlanta United, ¿tú crees?
No, claro, a ver, tú te tienes que retar, sí. Rafa, usted puede hablar acerca de esto. Yo considero que nosotros como seres humanos, y hay que respetar la decisión de cada quien, tú tienes que retarte, porque tu nivel va a ser mucho mejor cuando tú vas a un club como el Barcelona, aunque vengas de la banca. Vas a estar jugando con otros jugadores que están en otra esfera. Hay que hacerlo. Pero también se respeta de que él se quiere quedar en Estados Unidos. Un bello país, no le hace falta nada y está contento en Atlanta.
Él también citó el hecho de que podía estar en Venezuela en 3 horas en vez de 10.
Bueno, es otro factor
una de las
importante.
Cosas que él citó. En este momento no sé si eso es una ventaja.
Con la situación, exactamente.
Bueno, él representa a Venezuela cada vez que en la selección nacional, cada vez que juega. Y rapidito, Andre Blake, Diego Rossi, Marc-Anthony Kay, Ezequiel Barco y Paxton Brumcal son el resto de los integrantes del equipo.
¿Te puedo decir algo, Pepe?
Claro que sí.
A mí me llama más la atención el equipo que tienen los All-Stars de la MLS que el propio Atlético de Madrid. No es para que le sorprenda. ¿Por qué? Me gusta esa mancuerna que pueden hacer Wayne Rooney con Ibrahimovic. Cuando deciden hacer goles... ambos son un espectáculo haciendo goles. Me llama mucho más la atención el equipo de la MLS. Eso no significa de que vayan a ganar el partido.
Va a ser muy interesante. Como les dije, el partido comienza a las 8 p.m. Y generalmente, esta no es la primera vez que la MLS hace esto. Han invitado al Manchester United, han invitado al Chelsea, han invitado al Chivas, han invitado al América, y a muchos equipos... vamos a decir, si no famosos, por lo menos campeones en sus respectivos países o campeones europeos, como en este caso.
Conocidos.
Conocidísimos. Así que yo veo en el marketing, ellos tienen un buen jefe de marketing, porque si vas a hacer un juego de estrellas, en vez de desgastar a tu liga, este contra oeste o norte contra sur, vas a dejar que tus muchachos jueguen contra otro equipo, lo juegas ahí 40 minutos máximo, y okay, y entonces van a estar descansaditos para jugar este fin de semana en la liga.
Me parece inteligente.
Sí.
Fíjate que tú estabas mencionando, perdone Rafa, y con esto termino. Mencionaste a Joseph Martínez. Eso significa que Ibrahimovic podrá estar 31 minutos y después vamos a ver el protagonismo de Joseph Martínez. ¿Iba a decir algo, Rafa?
No, que iba a decir que además es un buen sistema. Yo creo que debería hacerse en otro deporte también.
Me gusta.
Que tú traigas a alguien de otro país.
Sí, señor.
Que sea una gente reconocida. Aquí el fútbol no está al nivel de esos otros lugares.
Así es.
Así que pones a esta gente, le das el beneficio de que están jugando contra esa gente de un nivel más alto. Okay, están
y se inspiran
totalmente, sí. Y para el mismo público están viendo a un equipo de primer orden que viene de otro lugar.
Correcto. Por eso es que el estadio de Orlando City tiene que estar
sí,
lleno
sí.
completo
y esto no se puede hacer en ningún otro deporte norteamericano Porque en el béisbol no puedes traer un equipo extranjero, porque los de aquí son mejores.
No, sí, bueno, eso es lo
en
que
el
pasa.
Baloncesto tampoco puedes tampoco. Traer un equipo extranjero. No, claro. Por muy bueno que sea, no puedes traer al Real Madrid.
En el fútbol
Madrid.
Americano no lo hay.
No, no existe. Entonces, por ejemplo, en baloncesto puedes traer al Maccabi Haifa o puedes traer al Real Madrid.
O al Barcelona.
Pero no va a ser lo mismo.
No, no, para no. nada. No, no.
Este es el único deporte en hockey sobre hielo.
De pronto.
De pronto. Está a lo
algo,
mejor ahí.
Los rusos, sí, los sí. finlandeses.
La
pero
selección
no.
rusa puede traer, pero entonces, ¿qué pasa con los rusos que juegan ahí?
Exactamente.
Así que muy interesante. Yo me imagino que alguien se sentó hace muchos años en la MLS, se le encendió el bombillo y dijo, ok, vamos a tener un juego de estrellas, pero vamos a hacer historia, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho, vamos a traer a otros equipos. El Guajiro Peña me está jalando la camisa. Me está diciendo, oye, me toca a mí. Vaya, tú sabes, me toca a mí. A continuación, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Este segmento mío va dedicado para Rafael y le voy a decir por qué.
A ver.
Oigan esto. En el año 54 al 55, recuérdense que en Cuba empezaba en octubre y terminaba en febrero, 2 años.
Yo era muy chiquito.
En Cuba hubo un duelo de 2 equipos.
A ver, te escuchamos.
De los 4 que había, Marianao y La Habana. Se fajaron de tú a tú ese par de equipos porque tenían un picheo, los dos equipos tremendo. No había duda de eso. ¿Qué pasó? Que llegando, faltando 3 juegos, el Habana se enfrentaba a Marianao. Pichó Mike Fournier y perdió 4-2. El segundo juego, que si ganaba el Marianao, se le iba arriba a La Habana. Oye esto, pichó Vinagre Maicel, un zurdito por el Club Habana, que en ese juego se fajó de tú a tú y en el 7º inning tenía ya ponchado 12 y le habían dado 2 hits. Entre ellos, en ese juego ponchó 5, 3 a Miñoso y 2 a Juan de Lee, que eran los escopeteros del Club Marianao. ¿Qué pasó? Que Berja, un veterano bien viejo ya, ¿verdad?
Sí.
Que jugó Grandes Ligas.
Bueno,
metió un doble, empujó la carrera y gane. Y al terminar el juego, se tiraron los fanáticos al terreno y buscando a Marcel. Marcel se había ido por el túnel para allá, para abajo, para el Clujado. Y al terminar el juego, nombraron el más valioso a Berja. Porque empujó la carrera y gane.
Claro.
Todo el mundo criticó. Bohemia, una revista famosa en Cuba, salió un artículo al terminar la temporada que el mejor, el más valioso, no era Berja, era Maicel. Porque Maicel acaba de poner un récord en la historia del béisbol nuestro en Cuba, ponchando 206 bateadores.
Eso es increíble. En los juegos que había, porque eso es bueno en Grandes Ligas con 100 y pico.
Exactamente. Y entonces la gente dice, yo mismo, pues yo era el primer año mío, y yo comentaba con Zungo, ¿será verdad eso? Peña, claro que es verdad, se ponchaba 15 y 16, pero se jugaban 55 o 60 juegos nada más.
Sí.
Y que tú ponches. Bueno, ese récord quedó como el récord en la historia de 206, Vinagre Maicel. Vinagre Maicel pasó para los Cardenales de San Luis y fue tremendo piche hasta que se lastimó la cintura. Él era un guajiro reyoyo. Si usted lo veía caminando en el terreno, decía, con los brazos así,
sí, sí.
Y decía Willy Miranda, mira cómo está mirando, amigo. Le tenía pánico, güey. Pero bueno, cuando él terminó su carrera en Oklahoma, creo que fue en Oklahoma, se postuló para representante por el Partido Auténtico, tuvo dos representantes por 12 años hasta que murió de una enfermedad, Lou Gehrig, que le llaman. Mm. Bueno, era una enfermedad, que no era controlada en esa época, y lo de Lou Gehrig sucedió eso, y murió ahí. Cuando ya yo me retiré, yo era escabo, me reuní con Willy Miranda, y yo le decía, Willy, ¿qué tú crees? ¿No se equivocaría en la prensa? No, pues no se equivocó. Digo, ¿y por qué tú le tienes miedo? Miedo, no, yo tenía pánico. Ese hombre que tiraba la bola, levantaba el pie, tú no sabías por dónde iba a venir. Así que, jamás, ¿qué clase de campeonato ese en el año 54 en Cuba?
Yo me acuerdo, yo era muchacho, pero me acuerdo perfectamente. Nosotros seguíamos la pelota en Cuba mucho. Vinagre Maicel no solo fue buen pitcher y un ponchador tremendo, sino que fue una figura muy popular. ¿Okay? Le pusieron Vinagre allí y aquí tú lo buscas aquí en la referencia y te di el nombre, te dice Vinegar, que es vinagre en inglés. O sea que él vino para acá con el apodo ese de Vinagre y se lo cambiaron aquí al inglés, pusieron Vinegar, y así está en los récords en este momento en las Grandes Ligas como Vinagre.
Ahora, yo me pregunto, Rafael, ¿cómo es posible que un hombre que en Grandes Ligas no se ponga para ponchar 200 y que ese hombre poncha la pelota 50 y pico juegos, creo, 57?
Bueno, el campeonato donde llegó a jugarse más jugaban 70 juegos.
Ah, pero eso es un campeonato muy bueno porque al año siguiente la Mendare ganó. Y fue el año que, en ese año, que a Carlos Majero le dieron la oportunidad de manejar y el Amendare quedó último lugar. Yo estaba ahí, yo piché un solo in ese año. Y entonces Majero, pobrecito, él no sabía dirigir. No. Fue tremendo piche, pero...
Era piche,
pero... Quedó así. Así que la historia, Vinagre Maicel, en la historia de 206 ponchados, una temporada en Cuba.
Sí, señor. ¿Tú te acuerdas, Guajiro, tú te acuerdas de Jorcón Wilson, que jugaba con La Habana? Está en el Salón de la Fama por las Ligas Negras. Y cuando yo empecé a buscar las cosas, él se llamaba Jock Wilson. Y entonces, en uno de los artículos míos, que hablo de los distintos jugadores, y se lo mandé a la gente en Cuba hace un tiempo, y Jock Wilson, después saqué otra versión del artículo, le puse Wilson, conocido por nosotros como Jorocón. Y varios viejos de Cuba llamaron al programa mío para decir, nos acordamos bien qué bueno era Jorocón. Sí,
sí. Rafael, tienes más razón de lo que tú te imaginas. Acabo de buscar a Al Cabrera en Baseball Reference. Sí, sí, y aunque no está en inglés, dice Al Cabrera, conocido como el pájaro. Sí. ¿Okay? No le dicen the bird. Okay, yo pensé que le iba a decir known as the bird, pero no, dice el pájaro, que nació en las Islas Canarias en el 81 y murió en Mayabeque, Cuba. Así que, pero sí, para que ustedes vean que los apodos que se dan en otros países llegan a este país y los incluyen en el béisbol.
Hay una cosa equivocada ahí, es que ella ha muerto en Mayabeque, cuando eso Mayabeque no existía. Como, pues.
Bueno, para ser honestos, dicen murió en, léete lo que dice ahí, 1964,
todavía
en
no era,
no. Batabanó.
Ah, en Batabanó.
Pero, no, dice Mayabeque, ahí sí, dice Mayabeque.
Está bien, dirá Mayabeque ahí, pero cuando eso, Batabanó no pertenecía a Mayabeque. Correcto. Porque Mayabeque no era provincia, ni eso es la provincia.
A mí me encanta, como dice.
Ahora Batabanó está en Mayabeque, pero cuando eso, no existía Mayabeque.
Y no, y aquí los americanos ponen las Islas Canarias como si fueran un país. Sí, no ponen España, pues no, solamente ponen Islas Canarias.
No, pero están claros.
Yo sabía que iba a decir eso. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, el doctor Ariel Urquiola, uno de los principales ambientalistas de Cuba, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró al diario o al portal del Diario de Cuba que si La Habana renunciara a su comportamiento opresivo, podría ocurrir una mejoría de sus relaciones con los Estados Unidos que traería consigo ventajas para el pueblo de Cuba. En entrevista telefónica con el director de la publicación digital, Pablo Díaz Espí, el funcionario estadounidense destacó que Washington está haciendo todo lo posible para apoyar al pueblo de Cuba y que está dispuesto a considerar todas las opciones. Pompeo rechazó la acusación del gobierno cubano que culpa a los Estados Unidos de las dificultades económicas en la isla y afirmó que el régimen de La Habana y su clase dirigente son los responsables de esa situación. El secretario de Estado declaró a Diario de Cuba que los esfuerzos de los Estados Unidos y de otros países por presionar al régimen cubano se redoblarán, coartando su capacidad de oprimir al pueblo. Pompeo dijo además que él cree que el pueblo cubano redoblará sus propios esfuerzos para que sean escuchadas y atendidas sus demandas. La activista y profesora cubana Omara Ruiz Urquiola declaró a Radio Martí que a raíz de su expulsión del Instituto Superior de Diseño de La Habana, nombrará a un abogado, aunque sin albergar esperanzas, porque está lidiando con corruptos e incapaces.
Nombrar un abogado especializado en lo laboral de un bufete colectivo y que proceda dentro de lo que la ley cubana permita. Lo voy a hacer por un problema de principio, por un problema de cumplir con la formalidad, ¿no? Ante la injusticia que se ha cometido, pero sin ninguna esperanza, porque viendo la arbitrariedad de basar una decisión como esa, que además es ilegal porque yo soy plantilla y lo que han hecho es dejarme fuera de la plantilla. Eso no se puede hacer. Yo fui jefa de departamento. Eso no se puede hacer, pero lo hicieron. Sabemos que está a la mano de la seguridad del Estado, eso era absolutamente esperado. Si mi propia jefa de departamento fue capaz de falsificar un informe sobre mi contenido de trabajo, evidentemente yo no tengo nada que esperar desde el punto de vista de un resarcimiento, que es lo que llevaría, o sea, el resarcimiento moral, una indemnización probablemente, y además yo pediría la separación del cargo de todos estos directivos corruptos. Pero como eso no va a ocurrir, y lo sabemos, yo no tengo ninguna esperanza. Voy a proceder de esta manera para recuperar mi expediente laboral y tal. Yo tengo una jefa de departamento que no puede identificar un solo estilo constructivo, un solo estilo de diseño. Es una persona completamente ajena al mundo del diseño. Soporté demasiado con mis estudiantes, pero ya también por una cuestión de principio, yo no voy a tolerar estar dirigida por personas que además de ser corruptas, son incapaces.
Omara Ruiz Urquiola, graduada en Historia del Arte en 1996, dedicó toda su carrera profesional al estudio del diseño. Laboraba en el Instituto Superior de Diseño de La Habana como profesora auxiliar desde el año 2009. Aumenta la presión del gobierno de Santi Spíritus en contra de los transportistas privados, mientras en Santiago de Cuba los choferes regresan paulatinamente al trabajo. Tomás Cardoso informa.
Autoridades en Santi Spíritus aumentan la presión en contra de los transportistas privados para que regresen a ofrecer el servicio. Mientras que en Santiago de Cuba, con recelo, lentamente los cuentapropistas están de vuelta al trabajo, luego de que el gobierno diera marcha atrás a la medida del tope de precios que podían cobrar. Desde el territorio espirituano, el periodista independiente Adriano Castañeda ha estado en contacto con los choferes y nos cuenta.
Se realizaron algunas cartas de advertencia en estos últimos días. Quienes injustificadamente por más de 72 horas dejaran de prestar el servicio, se le retiraría la licencia operativa. Camilo Pérez Pérez, vicepresidente de la Asamblea Administrativa de aquí, le dijo que llegarían hasta poder decomisar los autos.
Según el comunicador, los privados, a pesar de la presión estatal, continúan en su reclamo de que se eliminen los topes del precio dictaminado por el gobierno.
Ellos mantienen la misma estrategia. Van lo menos posible a las piqueras, tratan de dar los viajes por fuera con personal conocido y las autoridades se sienten muy mal por eso, porque el transporte estatal no puede suplir verdaderamente las necesidades de la población.
Y en Santiago de Cuba, luego de la decisión del gobierno de echar atrás los precios establecidos, los privados están regresando lentamente a trabajar, informa Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.
Se están incorporando gradualmente los transportistas privados a prestar este servicio. No hay confianza por parte de ellos a las autoridades estatales.
Agrega el activista que impera la incertidumbre sobre cómo concluirá esta situación.
Lo que ha habido es una especie de reacomodo donde los transportistas están viendo cómo no se mueren de hambre y el Estado ha optado por no actuar en favor de la aplicación de estas medidas. No hay nada definitivo, vamos a ver qué pasa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del tenis y aquí tenemos a Víctor.
En el mundo del tenis, el estadounidense John Isner avanzó a la tercera ronda del Abierto de City. Más adelante le digo exactamente de dónde proviene el Abierto de City. Bueno, esto se realizó este miércoles con una victoria de John Isner por una victoria de 6-4, 6-4 sobre el polaco Hubert Hurkacz. El sembrado número 5 tuvo su poderoso servicio funcionando bien durante todo el partido y se enfrentará al ganador del Benoit Paire y Mark Pullmans, ¿no? Entre esa dupla, que los ganadores de Pullmans y Pierre, pues pasarán a la siguiente ronda y se enfrentarán a este ganador John Isner, ¿no? Bueno, estaba diciendo que les quería decir que en dónde se juega este torneo del Abierto de City, ¿no? El torneo de Washington, y oficialmente por motivos comerciales, se llama City Open. Es un torneo anual de tenis que se juega en la ciudad de Washington, D.C. El torneo se juega sobre superficies duras en el verano norteamericano y forma parte del US Open Series, sirviendo como preparación para el último Grand Slam de la temporada. La sede del torneo es el William Fitzgerald Tennis Center, con capacidad para 7.500 personas. En su edición masculina, el torneo pertenece a la ATP Open 500 y se jugó por primera vez en el año 1969 por iniciativa del entonces capitán de Copa Davis, el estadounidense y nativo de Washington, Donald Dell. Desde entonces no se ha dejado de disputar en canchas lentas hasta la temporada de 1986, hasta la temporada 2008, era de categoría ATP International Series, pero con la reestructuración del calendario subió de categoría este evento. El norteamericano Andre Agassi es el más exitoso en el torneo con 5 títulos en 6 finales disputadas. Y bueno, quería mencionar eso para que usted se dé cuenta exactamente cómo este torneo ha tenido algunos jugadores aparte de Andre Agassi. Por ejemplo, Jimmy Connors también lo ha ganado, creo que por aquí tengo, en 3 ocasiones. También Juan Martín del Potro lo ha ganado en 3 ocasiones. Y digamos, en las últimas 2 ediciones, el alemán Alexander Zverev ha sido el ganador de este City Open, que muchos conocen como el torneo de Washington. Por otra parte, el uruguayo Pablo Cuevas logró la plaza de los cuartos de final a expensas del local austriaco Denis Novak, en lo que es la única posición latinoamericana que queda en pie en el ATP 250 de Kitzbühel. Y más adelante le voy a decir exactamente dónde se realiza esto. El uruguayo comenzó con alguna duda y cedió el tiebreak del primer parcial, pero en cuanto plantó bandera, barrió a su adversario. De esa manera, se explica el 6-7, 6-0 y 6-2 en 1 hora y 55 minutos de juego. Su rival será el noruego Casper Ruud, vencedor de Matías Bachinger, que es de Alemania, por 6-4 y 7-6. Además, el español Albert Ramos, que viene de ganar el pasado fin de semana el torneo de Gstaad en Suiza, venció a su compatriota, al español Jaume Munar, por 6-2, 6-3. El partido fue interrumpido por la lluvia durante una hora después de que el barcelonés se hiciese con el primer set por un cómodo 6-2. Ramos se enfrentará en cuartos de final al francés Jeremy Chardy, que le ganó al serbio Dusan Lajovic, segundo cabeza de serie de este torneo. Cerrando la jornada, el primer preclasificado, el austriaco Dominic Thiem, hizo su debut ante su compatriota Sebastian Hofner y avanzó de ronda sin problemas frente a su gente. Ahora, este torneo de Kitzbühel es un torneo anual de tenis que se disputa en la localidad de Kitzbühel en Austria, en este país europeo. Este evento ha sido parte de la serie de torneos ATP, actualmente de la ATP World Tour 250, con la excepción de los años 2009 y 2010. Este certamen se disputa desde el año 1971 sobre polvo de ladrillo. Ha sido conocido como el Generali Open o como el Interwetten Austrian Open. El argentino Guillermo Vilas ha sido quien más veces ha ganado este torneo, con 4 títulos en 5 finales disputadas, perdiendo una sola vez contra John Fitzgerald.
Y bueno, una observación. Sí. Por si acaso te escucha un catalán,
sí.
Se pronuncia Jaume.
¿Oh, sí?
Sí.
Oh, pero bueno, gracias, porque bueno, ya hay
viste,
que...
¿Viste? Muy bien.
Es importante.
Importantísimo.
Jaume Munar.
Jaume. Yo espero que esto se escuche algún día en Cataluña. Okay, todos los días. Damas y caballeros, ahora viene Rafael García Toledo con su sección olímpica.
Bueno, vamos a empezar como están los panamericanos. A las 6 de la tarde, posiblemente hace 2 horas, haya cambiado este panorama un poquitico. Los Estados Unidos marcaban el paso con 31 medallas de oro, tienen 75 en total, le seguía México, 14 de oro, 48 en total, en tercer lugar Brasil, 12 de oro, 40 en total, 10 de oro con 49 en total tiene Canadá, que está en cuarto lugar, en el quinto Argentina, 8 de oro, 25 en total, y el sexto está Colombia también con 8 de oro y también con 25 en total. Cuba está en el séptimo lugar con 5 de oro, 22 en total. Le sigue el anfitrión Perú en el octavo puesto con 4 de oro, 11 en total. Chile en el noveno, en la novena posición con 3 de oro, 13 en total. 3 también tiene el de la décima posición, que es República Dominicana, tiene 16 en total. 2 de oro Venezuela, tiene Ecuador, Guatemala y Puerto Rico, una de oro con distintas cosas, y de ahí adelante más nadie tiene medallas de oro. 2 tiene Nicaragua, okay, que son de bronce las 2, y una de bronce tiene Antigua y Barbuda, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay. Bueno, no ha llegado todavía el atletismo, yo me imagino que Jamaica va a avanzar un poco en esto, avanzará por otra parte Estados Unidos, Cuba, son las potencias normalmente en campo y pista. Y es una cosa que le dije brevemente el otro día, para los Juegos de Beijing, los Juegos 2022, que van a ser Juegos de Invierno, se contactó a la compañía Alibaba para que vendiera los tickets, los imprimiera, los vendiera, los coordinara, el grupo de Alibaba, no solo para el programa de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, sino que tiene contrato aparentemente por varias ediciones de juegos de ahí en adelante. Simplemente han demostrado esta tremenda compañía de comercio por el internet, lo que llaman e-commerce, que vende, es la contrapartida de Amazon en el mundo. Y aquí es grande, Alibaba también, no como Amazon, que evidentemente es algo fuera de lugar, pero en Asia es mucho más grande Alibaba, como natural en su patio, ¿no? Esto. Y, por cierto, de esto Víctor sabe, el fundador de Alibaba es un hombre que se llama Jack Ma, Ma es M-A nada más. Sí. Y este es un hombre tremendo, en realidad, Jack Ma. Es uno de los tipos más feos que he visto en mi vida, ¿verdad, Víctor? En eso están de acuerdo todos los autores. Es el chino más feo que salió
pero
de
pero inteligente, Rafa.
Pero es un brillante un cerebro, y una sí, gran sí. persona, por lo que veo.
él hizo una cantidad de billones con B, de fortuna personal, sigue, vamos a decir, metido en Alibaba, pero prácticamente dio un paso a un lado para dejar que la compañía fuera dirigida por otra gente. Él más o menos sigue siendo un asesor y se ha dedicado a crear programas de ayuda al prójimo, cosas para la niñez, en contra de enfermedades, etcétera, y ha dado billones de dólares y lo ha manejado él mismo. O sea que está haciendo, este no es como Warren Buffett, que regaló 30 billones de dólares porque él dice que era muy malo regalando dinero y siempre le salía mal. Este no, este lo sabe llevar, parece. No solo sabe ganar, sino regalarlo también. Así que ese es Alibaba, y Alibaba va a llevar toda la coordinación de computación de estos juegos. Eso es una cosa bastante complicada y hay organizaciones que se especializan en eso. Yo me acuerdo que los juegos de Atlanta, que se celebraron aquí en el estado de Georgia, en Atlanta, se le quiso dar a la IBM, consideraban que la IBM era la compañía de computación más grande del mundo, americana, etcétera, y el desastre más grande de mi vida que he visto yo en un juego olímpico fue Atlanta con IBM. Mandaban a la gente para los lugares equivocados. Tenía un individuo que sabía mucho de computación, pero no sabía en geografía. Y, por ejemplo, el muchacho que iba a discutir el oro en taekwondo de Ecuador, que llegado ahí ya estaba diciendo, voy a coger un oro para Ecuador en taekwondo, lo mandaron a un lugar donde no estaba el evento ese y perdió por forfait, porque no se presentó. Y cuando vieron a ver que lo había enviado a un lugar donde estaba en esto, África Ecuatorial, y entonces dijeron, África Ecuatorial y Ecuador es la misma cosa, y lo mandaron para allá. Uno estaba en América del Sur y otro en África, pero para los americanos que estaban manejando aquello era lo mismo que decía Ecuador, por lo tanto, sí. Mandó para allá y le echó a perder una medalla de oro al muchacho o una medalla de plata que lo tenía ya ganada. Ahí se quedó descalificado. Y en estos Juegos Panamericanos, Carl Lewis, ganador de 10 medallas olímpicas y que participó en dos Juegos Panamericanos, asistirá a las pruebas de atletismo de Lima 2019 y entregará las medallas a los ganadores que fueron sus dos especialidades, los 100 metros y el salto de longitud. Pan Am Sports, que es el organismo ahora que coordina lo que era ODEPA antes, ahora se llama Pan Am Sports, que por cierto, para nuestros oyentes, tienen la oficina aquí en Miami. Y me dijo Rafael, y yo ayudé un poquitico, fue un instrumento para que esa oficina estuviera aquí. Y hoy en día mi hijo Rafael, el cual conoce Pepe muy bien, está en Lima precisamente porque está invitado de honor junto con Carl Lewis, los dos están invitados de honor. Entonces, que es un punto muy bueno, se lo digo por experiencia. Y eso se trajo para Miami y ha sido un éxito hasta ahora. Que antes estaba en México porque en México estaba el presidente que era Mario Vacarraña, y con Mario Vacarraña no habíamos otra opinión casi nunca, era la de él, la única, ¿no? Aquí votaron y decidieron que Miami era el lugar mejor conectado de América Latina, y lo pusieron aquí, lo cual siempre ha sido más o menos así. Bueno, Carlos es el dueño del récord de los Juegos Panamericanos en salto de longitud con una marca de 8.75 metros establecida en Indianápolis en el año 87, los Juegos Panamericanos del año 87. ¿Ok? Todavía ahí no había estado en los Juegos Olímpicos. Ya está en el 79. Fue que compitió, no había estado en los Juegos Olímpicos y saltó 8.13 metros. Ya cuando llegó a Indianápolis, ya había estado en los Juegos Olímpicos, ya tenía sus medallas olímpicas cuando llegó allí, o sea, fue de mono, de león a mono, Carl Lewis, uno de los mejores de su época.
Así es. Muchas gracias, Rafael. A continuación, volvemos con el béisbol de las grandes ligas. Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and
guajiro es de Peña.
Sí, claro, el guajiro tiene que ser Peña. Qué bárbaro. ¿Tú quieres descubrirte América o qué?
Y eso rima cantidad.
Pues me ganaste, ¿sabes?
No, yo siempre te gano. Hay un resultado final, además de los 5 que ya les di. Los Anaheim Angels volvieron a perder y fue por paliza. Yo sé que esto es poca consolación para Omar Tigres, pero hoy los Tigres del Detroit lucieron como unos leones de primera categoría y aplastaron a los Angelinos 9-1. Lo ganó Norris 3-8, lo perdió Suárez 2-2, y pese a que Mike Trout conectó su jonrón número 35 de la temporada y tiene el mejor promedio en base del mundo, 438. Aún así, los Tigres, porque está Dixon, que impulsó 4 carreras con 2 hits, jonroneó Roger, jonroneó Dixon, jonroneó Beckham, okay, para que ustedes vean, hoy lucieron como unos genuinos campeones. Carreras impulsadas, 4 por Dixon, 3 de Beckham en la victoria. Y Norris solamente le dieron 3 hits en 5 entradas completas. Los otros resultados finales se los había dicho ya. Los Dodgers vinieron de atrás y aplastaron a los Rockies de Colorado 5-1 con 5 carreras en el noveno. Toronto 4, Kansas City 1. Yankees derrotaron a Arizona 7-5. Cincinnati venció a Pittsburgh 4-1. Atlanta en 10 entradas derrotó a los Nacionales de Washington 5-4. Partidos que ya comenzaron. Filadelfia y San Francisco 0-0 en el cuarto. Minnesota 4, Miami 0 en el quinto. Tampa Bay 5, Boston 1 en el tercero. Houston 4, Cleveland 3 en el tercero. Seattle 1, Texas 0 está comenzando. Vámonos ahora, vamos a poner los cascos para sparring, porque también el machete. Polémica con Víctor. Bueno, Víctor, Cuba fuera de los Panamericanos en béisbol.
Así es, vamos a entrar en materia prima, ¿no? El béisbol cubano fue eliminado el martes en la primera ronda en los Juegos Panamericanos que se celebran en Lima, y el director del equipo, Rey Vicente Anglada, asumió toda la culpa. Yo considero de que, bueno, va mucho más allá de este director del equipo, ¿no? El fracaso de los cubanos ante Colombia y luego frente a Canadá deja a la isla sin medallas y a los fanáticos en una profunda decepción. En las redes sociales han calificado la actuación de los cubanos como bochornosa. Nuestra colega y periodista Ivette Pacheco tuvo la oportunidad de comunicarse con Iván García. Estamos hablando de un periodista, ¿no? El periodista Iván García, que en su trabajo periodístico ha abordado ampliamente el declive beisbolero. Bueno, él le comentó a nuestra colega Ivette Pacheco que cada vez se asombra menos que el equipo de Cuba caiga derrotado, ¿no? Y también llegó a enumerar entre las causas para esta fallida actuación que el mal trabajo del Instituto Nacional de Deportes, o sea, el INDER, de Educación Física y Recreación, forma parte de este mal, ¿no? También la falta de financiamiento y de infraestructuras para practicar el deporte. Enumeró también una de las causas que viene siendo la carencia de implementos deportivos y las deserciones de los talentos que tienen pocos incentivos para desarrollar su carrera en la isla. Para que tengan la oportunidad de emitir su comentario, señores, ¿cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede mejorar estos detalles que enumeró el periodista Iván García? Como por ejemplo, el mal trabajo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, la falta de financiamiento y de infraestructura para practicar el deporte, la carencia de implementos deportivos y las deserciones de talentos que tienen pocos incentivos para desarrollar su carrera en la isla. Pepe.
Bueno, primero, en lo que respecta a la deserción de los atletas, por decirlo así, eso solamente se puede cambiar con un cambio drástico en el gobierno, aceptando que los atletas puedan jugar libremente en otros países y permitir que los cubanos que juegan en otros países, no solamente béisbol, cualquier deporte, voleibol también, regresen y puedan representar a Cuba en los campeonatos internacionales.
¿Cómo se mejora la falta de financiamiento y de infraestructura para practicar el deporte?
Bueno, en un país donde, perdonen, pero están casi, prácticamente en la quiebra en lo que respecta a divisas, va a ser muy difícil meterle plata al deporte cuando ningún otro logro, okay, de la revolución, en este caso, casi todo está marchando mal en el país, hospitales, educación, y le vas a meter plata al deporte. Yo estoy seguro que Rafael tiene mucho más que opinar sobre este tema.
Rafa.
Bueno, yo creo que hay una solución, que es la misma solución que aplicó la Unión Soviética, que es desaparecer como gobierno, ¿okay? Es simplemente botar el sistema por la ventana y empezar, darle libertad a la gente. Ningún país donde uno cuando empieza a hablar decía, ya hay permiso para hacer tal cosa, ya permiten hacer esta otra cosa, ya se puede hacer esa cosa. Cuando tú en tu país necesitas permiso para cualquier cosa, tú estás bajo una bota, tú no tienes libertad, tú no puedes pensar. Y si tú no piensas libremente y lo que piensas te lo tienes que tragar, tú no produces. Lo mismo en el deporte, que en la producción, que en el arte, que en los negocios, que en todo. Y siempre, yo veo inclusive muchos compañeros de nosotros aquí que se pasaron un tiempo, algunos nacieron cuando estaba el régimen, está allá, que dicen, no, ya dejan hacer tal cosa, dejan. Bueno, aquí, señores, ustedes, nosotros todos vivimos en un país libre y conocemos países libres y venimos de países libres. Algunos tenemos una, vamos a decir, el hecho de haber estado un tiempo y haber estado siempre presente en lo que es la problemática en nuestro país. El Guajiro y yo somos cubanos, nacimos allí, pasamos las cosas. Mi familia entera se ha pasado peleando. Pepe tiene el origen, ¿okay? Nació en Costa Rica, un país libre, uno de los más libres que hay en nuestra América, pero sus padres son nicaragüenses. O sea, él está aquí por lo mismo que nosotros, ¿okay?
Que en el año 79, ya sabemos, de los sandinistas y todo lo demás.
Exactamente. Claro. Entonces, eso, en algunos de otros países hay que decir, bueno, ya me dejan tal cosa. Mira, me permiten hacer esto. Aquí en este país te permiten hacer algo.
Yo me acuerdo cuando Jaciel Puig dijo hace 3 años, le dio las gracias al Partido Comunista por permitirle ir a su país.
A su propio país.
A su propio país.
Okay, ya cuando tú dices, tú eres esclavo, aunque no lo creas. Esa gente que dicen eso, todavía están esclavizados. Yo sé que esto no es bonito lo que estoy diciendo. Cuando tú estás viviendo en Estados Unidos y dicen, ya me permiten tal cosa. No. Tú no puedes permitir que te permitan. Las cosas hay que tomarlas, ¿ok? Entonces, simplemente allá te dejan hacer, no te dejan. Mientras existe esa situación, ya estamos hablando de algo que todos nosotros no tenemos ni que comentarlo. Los que están oyendo lo saben tan bien o mejor que yo. Algunos se dan cuenta que son esclavos. Pero aquí que te acompañan de trabajo a nosotros, son esclavos todavía.
O sea, usted dice, usted no trata de tapar el sol con un dedo. Usted va directamente al problema.
Naturalmente, al origen de todo. Al origen de todo. ¿Qué hacía el Ministerio de Deportes lo que era el Instituto de Deportes de Cuba antes para que la pelota progresara en Cuba? Antes, en la época que no había una dictadura. No hacía nada. No hacía falta hacer nada. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos para que el béisbol de Estados Unidos sea Grandes Ligas? No. ¿Hace algo?
No
hace nada. Eso es lo que hay que hacer. Nada. Hay
como,
que dejar
como todos
que
los países del mundo. Nadie se mete, solamente Corea del Norte.
Exactamente.
Es el único que se mete en
donde
el deporte.
Donde el gobierno tal cosa y de gobierno depende de tal cosa. Aquí, por ejemplo, que es uno de los países más libres del mundo, tan libre que lo estamos criticando siempre. Aquí habemos 4 personas sí, que pensamos distinto completamente, sí, políticamente. Señor. Políticamente. Pepe y yo, Pepe, que yo lo quiero como un sobrino. Él y yo pensamos, estamos afines a 2 partidos políticos aquí distintos. ¿Ok? Pero no nos hace falta eso.
En ningún otro país el gobierno se mete en todo lo que tiene que ver el deporte. Quizás en Corea del Norte y Cuba. Mira esos 2 ejemplos que te estoy dando. O sea, ya ni siquiera en la ex Unión Soviética. Bueno, me está diciendo aquí Mr. García, Efraín, que ya es hora de irnos a unos cuantos promocitos. No se preocupen que nosotros vamos a estar de vuelta dentro de 4 minutos con más deportes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Alex Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yaciel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, el doctor Ariel Urquiola, uno de los principales ambientalistas de Cuba, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La más reciente jornada del Campeonato Mundial de Autos tipo NASCAR se acaba de celebrar en los Poconos, en Pensilvania. Durante este último fin de semana lo ganó Danny Hamlin con una máquina Toyota. ¿Oyeron bien? Toyota. Okay, estamos hablando de NASCAR, no estamos hablando de Indy ni de Touring. En el segundo lugar, Eric Jones con otra Toyota. Y para completar el triplete, Martin Truex Jr. con otra Toyota. El cuarto lugar, por fin una máquina norteamericana. William Byron con una Chevrolet en el cuarto lugar. Y para mantener la Chevrolet, por lo menos entre los primeros 10, Kyle Larson en el quinto lugar con otra Chevrolet. Luego Kevin Harvick con una Ford. Daniel Hemric con otra Chevrolet. Bueno, ya van 3 Chevrolet, estoy muy orgulloso. Brad Keselowski con una Ford, pero luego vino Toyota otra vez. Kyle Busch con Toyota y Ryan Blaney con otra Ford. Esos fueron los primeros 10 del Campeonato Mundial de NASCAR que se acaba de celebrar en los Poconos. La próxima competencia va a ser el 4 de agosto en Watkins Glen. Víctor, búscame ahí donde queda Watkins Glen.
No, enseguida.
Muchas tranquilo, gracias. Sí, no. Le gustaría al guajiro, pero tú sabes, la computadora no funciona muy bien. La que tiene en la cabeza ni la otra.
Sí.
Así, Watkins Glen.
En Nueva York, queda en Nueva York.
Nueva York, muchas gracias. La próxima, claro, de Pensilvania a Nueva York, que está ahí solamente 150
Queda en el condado de Schuyler.
Va en la cela.
O Schuyler.
Así que va a ser en Nueva York el 4 de agosto. Y hasta ahora, en lo que respecta a la competencia general del Campeonato Mundial de NASCAR, o nacional, si lo quieren decir ahí, le dicen mundial porque incursiona a México y a Canadá, pero sí, estamos de acuerdo que es más que nada norteamericano. Joey Logano, el actual campeón, 824 puntos, pero Joey Logano no está durmiendo muy bien porque Kyle Busch está a 818, o sea, solamente 6 puntos detrás de él. Kevin Harvick, 739, Denny Hamlin, Martin Truex, Brad Keselowski, Kurt Busch, Chase Elliott. Y en lo que respecta a la constructora, o sea, la escudería Toyota, está de primero con 767 puntos. La Ford está de segundo, 744. Y por último, la Chevrolet, 708. Esa fue la competencia motorizada. Ahora nos vamos a nuestra próxima sección, Descarga Deportiva. Damas y caballeros, desde Cuba, ¿ok? Alex el Bueno, desde Remedios. Ayer tuve una noche muy interesante, Alex. En cuestión de 5 minutos di 2 noticias... que mucha gente en Cuba no quería escuchar. Primero, que Yasiel Puig había sido canjeado de Cincinnati a Cleveland. Y luego dimos también en el titular que Cuba había perdido en los Juegos Panamericanos. Y cuando traté de explicar por qué esto eliminaría a Cuba, por supuesto, Colombia con 2 victorias en el mismo grupo, Canadá con 2 victorias, y aunque Cuba le ganó hoy a Argentina 10-0, se queda solamente con 1 victoria en 3 partidos y está eliminada porque solamente 2 avanzan a la próxima ronda, Colombia y Canadá.
Alex, okay, buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por la invitación al programa. Es muy, es mucha importancia para mí que me llamen y que siempre me recuerden. Y bueno, qué decirle sobre todas las cosas que han pasado. Muy decepcionado una vez más de Cashman. Él a mí no me convence como gerente, yo siempre lo he dicho. Y no estoy contento con los movimientos, las cosas que ha hecho.
Tú querías a un pitcher zurdo. Yo sé que tú querías un pitcher zurdo.
Sí, en realidad le pusieron 3 palomas delante de la cara para que se las comiera. Y a ninguna de las 3 tan siquiera le hizo swing como aquel que dice. ¿Entiendes? Von Garner estaba ahí, Bauer estaba ahí, que todo el mundo sabe que tenía sus problemas, la pelotita que tiró, todos los problemitas que tenía ahí con el equipo. Y ¿entiendes? Entonces también tenía Sindergal ahí, que los Mets estaban dispuestos a negociar y él no. Pues el problema es el siguiente: desde el año pasado los Gigantes le están pidiendo 4 peloteros, dinero devuelto, y él como que está dando demasiado valor a esos prospectos. Tú tienes que firmarle a alguien que te dé un resultado inmediato, porque si sigues esperando por los prospectos, pueden pasar, no sé, 10, 15 años y no vas a ganar, ¿me entiendes?
Sí.
Y entonces ellos le están dando mucho valor a Esteban Florial, que no acaba de, como yo, de cuajar lo que esperan. También tienen a un pitcher en ligas menores que se llama Davey, que está promediando 13.4 ponches por 9 innings, pero es triple A, tú no sabes lo que puede pasar, ¿entiendes? Y Von Garner, ya todo el mundo sabe la historia que tiene en playoff.
Sí.
Von Garner es el mejor, tiene el mejor promedio de limpia en la historia de las postemporadas, por debajo de Sandy Koufax. Estamos hablando de algo serio ya. Y esas cosas no sé.
Mira, se le encendió el bombillo.
El equipo,
se le encendió el bombillo
el
al gerente.
De otra manera. El equipo piensa de otra manera desde que murió el viejo Stan Brand. Veo que no tienen la misma intención de antes, ¿eh?
Obviamente nadie estaba pensando en Zach Greinke, pero el gerente general de los Astros se le encendió el bombillo y dijo, ¿sabe qué? Voy a llamar a Arizona y voy a canjear a Zach Greinke. Mientras todo el mundo piensa en Madison Bumgarner, yo voy a pensar en Zach Greinke, que me parece mejor opción en esta postemporada. Y ahora, yo no sé si tú leíste mi rotación de pitcheo de Houston contra los Yankees en esta postemporada.
Sí, estaba escuchando, sí.
Bueno, yo sé que no te puede gustar eso.
Es una realidad tremenda, porque, por ejemplo, si te pones a mirar a los Yankees en playoff, prácticamente de los que tienen en estos momentos rotación, el único que le ha pichado bien es Tanaka. Tanaka en la temporada es un pitcher normal y corriente. en los playoffs es un gran pitcher. Pero Severino en los playoffs no se ha cagado. Tirando 98 millas no se ha cagado. Que todo el mundo lo ha visto. Sabatia, con los problemas que tiene de peso y ya las rodillas no la aguantan más, ya Sabatia no es el mismo de antes. Sabatia antes tiraba 98 millas, ya Sabatia tira 90, 91. Y ve, y como quiera que sea, no es un Greg Maddux, que era un dibujante, como ve que dice, ve. Entiendo esas cosas. Paxton lo traen como un gran pitcher porque venía como una gran estrella y no le ha funcionado. Y cuando firman a Happ por un contrato de 2 años, el año pasado Happ no perdió con los Yankees desde que vino de Toronto, a no ser los playoffs que sí perdió, y este año está que es un pitcher de práctica de bateo prácticamente. Y todo está muy feo. No quiere decir que uno esté asustado ni nada de eso, pero sí estamos impresionados porque vemos que las cosas se nos están yendo en contra, ¿eh? Están ahora mismo como yo, que estoy sin corriente aquí en el oscuro.
¿Ah, sí? Bueno, pero eso es muy romántico, sí, sí. ¿Vale?
¿Sabes? Sí. Te noto muy frustrado, Alex.
¿Sabes? Hoy. Pero una de las cosas que dijo Alex, un saludo de Víctor, un abrazo, hermanito, para ti.
Un abrazo,
Alex,
hermano.
Alex apuntó algo importante, lo de Steinbrenner. Y eso es verdad, porque desde Steinbrenner, estos Yankees son un poco distintos, ¿no? Yo creo que si Steinbrenner todavía estuviera a la cabeza, si estuviera con los Yankees, ¿no? Ya sabemos que obviamente no está. Pero estos Yankees probablemente en el día de hoy hubiesen fichado por alguien, hubiesen canjeado por uno de estos abridores para fortalecer su rotación. Y deja mucho que decir, ¿no? Creo que era un punto muy importante que mencionaste, porque cuando en la gerencia hay una persona agresiva, que sabe que hay que ser agresivo, que no lo piensa dos veces para adquirir jugadores, eso hace una diferencia en cualquier deporte.
Sí.
Bueno, mira, Víctor, no me vas a dejar mentir. Y vos, por la voz, creo que eres el más joven de los que están ahí.
No, lo que pasa es que hace gárgara todos los días, ¿ok? Es el más viejo.
De miel. A ver, lo que te puedo decir es que, bueno, mira, como el más joven del grupo, aprendo mucho de mis colegas, que todos son unos profesionales.
Sí, saben mucho, son personas muy naturales. Sí, se puede intercambiar con ellos, conversar con ellos, siempre va a estar con aprendizaje.
Sí.
Cuando tuvieron a Verlander en conversaciones, ¿qué fue lo que le pasó? Se demoró y Houston se lo quitó, ¿no? Tuvieron la oportunidad hace muchos años de coger a Halladay. Filadelfia se lo quitó. Johan Santana, los Mets se lo quitaron. Zach Greinke, lo tenían cuando sale de Kansas City y se lo quita a los cerveceros. Te pones a mirar la historia y cada vez que hay un pitcher bueno, asequible ahí, que tú lo tienes en la mano, ellos se demoran y siempre viene alguien y se lo agita. El mismo Gerrit Cole, ellos lo querían firmar desde la escuela. Lo tenían ellos drafteado, visto, lo querían. El muchacho le dice que no, que le den una oportunidad, que quiere estudiar, terminar los estudios, etcétera, ¿ves? Y después, cuando ya ellos lo tenían ahí, que lo iban a coger, los Piratas se lo quitaron. Y ahora, cuando se cambia de los Piratas para los Astros, fue lo mismo. Lo tenían y se lo quitaron también. Ellos como que saborean las cosas, pero no acaban de digerirlas, ¿tú me entiendes?
Claro.
Sí, bueno, los hijos de Steinbrenner están mirando el negocio primero. Steinbrenner es un individuo, era insoportable. Yo coincidí con él en el Comité Olímpico cuando era vicepresidente del Comité Olímpico. Conocemos a otro ahora que está más o menos al mando, que tiene el mismo carácter ese. Pero era un individuo que le gustaba ganar. Y cuando decía voy a ganar, él a lo mejor ese año no ganaba el dinero que tenía que ganar, pero ellos ganaban dinero. Ellos son una gente que tiene unos negocios tremendos y no viven del equipo ese. Esta gente ya, como se dividió la plata, son varios hermanos, etcétera, pues están poniendo un poquitico más cuidado en ver lo que gana y van a ser más conservadores. El viejo decía, vamos a ganar, ¿quién es el que está en el mercado? Vamos a ver tanto. Y lo mismo era para contratar a alguien que para votar a un manager, si nada más que temblaba un poquito, ¿sabes? Esa es la verdad.
Sí, sí, es así. Pero un ejemplo, te pones a mirar los movimientos que hacía el viejo Steinbrenner. Un ejemplo, él firmó a Gary Sheffield, él firmó a Jason Giambi. Siempre buscaba peloteros hechos, estrellas, ¿ves? Que al final, si perdías, con toda la venta detrás, el marketing, la asistencia a los estadios, todo eso, ganabas. Entonces, este muchacho tiene la oportunidad de firmar un solo pitcher, no eran los tres porque no hay dinero para eso. Y le piden a cambio, un ejemplo, Esteban Florial, que es un prospecto, le piden a cambio el pitcher ese que yo le dije a ustedes que estaba ponchando mucho en Triple A, y le piden a cambio, por ejemplo, un Clint Frazier que se oyó mucho en las conversaciones. Y él como que echa para atrás.
tienes tres jugadores que no están en Grandes Ligas, que pueden ser estrellas en el futuro, pero ¿qué más estrella tú quieres si Aaron Judge es joven? Si tienes a Gleyber Torres, que es joven, Andújar es joven, tú tienes un equipo joven, Liu Boy es joven, sí, Gary Sánchez también.
Esa gente no cabe ahí.
No caben y los tienes debajo por gusto. Entonces, a cambio de un pitcher que estamos hablando, caballero, el mejor promedio de limpia de la historia en postemporada. ¿Pueden buscarlo? Para que vean lo que les estoy diciendo. Uh-huh. Y entonces, no, como que lo piensan. Desde el año pasado están amagando con Bongana y lo siguen pensando. Ahora, el colmo será que él sea agente libre y que tenga oportunidad también de firmar y que no vaya a firmar también. Ah, sería el colmo el año que viene.
Yo te digo una cosa. Si estaba en el mercado Zach Greinke, alguien lo mantuvo como el mejor secreto del año, porque ni siquiera el canal del béisbol de las Grandes Ligas, que se dedica las 24 horas a esto, ni por un segundo contempló la idea de que debería alguien de adquirir a Zach Greinke. Sin embargo, todo el mundo, Madison Bumgarner, ¿sabes lo que pasó con Madison? Que los Gigantes comenzaron a competir hace justamente 3 semanas, con esa racha de 11 victorias en 14 partidos, y ahí es donde los Gigantes decidieron no soltarlos. Si los Gigantes no hubieran tenido esa buena racha, quizás hubieran soltado a Madison y quizás sería un Yankee.
No, y hay que darle el crédito que hizo Houston, porque Houston fue el que movió las fichas. Houston dijo, ¿sabes qué? No hay rumor de nada sobre Greinke. Y resulta ser que, como dijo Rafael al principio del show, perdieron unos prospectos, pero más que todo para ser agresivos, como el viejo Steinbrenner. Sí, queremos ganar hoy, no vamos a pensar en el mañana.
No, y hay lo siguiente, lo que está nombrando Ale, los prospectos que dieron los Astros son mejores que esos que tienen los Yankees. Están dando sus 3 mejores prospectos en 3 posiciones distintas con quien tú vas redondeo un equipo en cualquier momento, ¿sabes? Y lo dijeron porque ellos quieren ganar ahora.
Yo pienso que, bueno, salió la noticia que va a ser el último año de Strombeiner en el equipo. Él se retira, él declaró que se retira, pero ellos tienen un gerente general ahí que lleva 12 años y ha hecho transacciones, han tenido dinero. Ellos no se movieron al principio buscando pitcher porque pensaban que Sabatia le iba a hacer el trabajo. No se lo ha hecho. Sabatia está lisiado completamente y no puede pichar ya. Ya dijo que se iba a retirar.
Sí.
Bueno, vete para la casa ya y busque otro. ¿Cómo se llama el pitcher que firmó el equipo de Atlanta hace 2 o 3 semanas?
Bichor,
¿no? Lo tuvieron en la mano, sí, y no lo firmaron. Así que, pero de todas maneras, están gozando en el primer lugar. Todo le ha salido bien con todas las lesiones que han tenido los peloteros. Stanton todavía no ha jugado un juego. Y vino Jock y está jugando malísimamente. Se está ponchando todos los turnos al bate. Así que, y siguen ganando. Eso es lo que vale ganar. Tienen 9 ahí que ahí hacen el trabajo. Y el pitcher relevo ha sido lo mejor que ha tenido un equipo por muchos años.
El movimiento que hizo Cleveland también fue muy inteligente, porque se ponen a mirar y dicen, yo, cambiar a Bauer, que es un gran pitcher. Pero el problema es que cuando un jugador no encaja con la gerencia ni con la banca de un equipo, te echa a perder un campeonato completo, ¿entiendes?
Claro.
Entonces ellos lo cambian por Puig, buscando ofensivo, porque todo el mundo sabe que Cleveland goza de gran picheo, pero es uno de los equipos grandes que menos batea. Y entonces ellos, por haber cambiado a Bauer, no tienen todo perdido, como la gente piensa. Porque ahora le entra Kluber, que es el primer abridor. Tienen a Clevenger y tienen a Bieber, que ha tenido el mejor año de su vida, ¿ves? Tienen 3 pitchers buenos adelante y tienen un buen cerrador, ¿ves? Que es zurdo y está de primero en juego salvado en la Liga Americana, que es Brad Hand.
Sí. Alex, no sé si tuvo que ver con el pleito de ayer, pero hoy Yasiel Puig no está en la alineación de los Indios de Cleveland. En su primer juego, no, después de que fue canjeado con todos los platillos y bombos y eso, y da la casualidad que juegas contra Houston, tu primer partido, una serie importantísima, y no estás ya así el Puig.
¿Sabes que posiblemente?
No, pero es que lo cambian, resuelta.
¿No importa?
Ellos tienen 48 horas para irse cuando lo cambian. Está casado y tiene una niña chiquita, tiene que mudarse de nuevo.
Bueno.
Él se acaba de mudar de los Dodgers para Cincinnati y ahora tiene que irse para Cleveland.
Tú me vas a perdonar. Yo he conocido miles de casos de un pelotero que se ha ido por la mañana de un equipo y está jugando con el otro por la noche. ¿Sí o no?
Sí, lo hay, pero bueno. Eso
sí, pero no es tan abundante, sí. Siempre demoran alrededor de 2 días para incorporarse al otro equipo. Sí, casi no, siempre pasa así, ¿ves?
Y es opción de pelotero también.
Bueno, y apoyando lo que dijo Alex con respecto a Cleveland y Yasiel Puig, hablando de los equipos que están en la Liga Americana, que están, digamos, si la temporada se acabara hoy, que estuvieran dentro de la postemporada, digamos que Cleveland es el único equipo que tiene menos de 500 carreras anotadas a nivel ofensivo. Todos los demás, si hablamos de Houston, tiene por encima de 500 carreras anotadas. Los Yankees tienen más de 600, Minnesota más de 600, Oakland más de 550, Tampa más de 500. El único que tiene menos de 500 es el equipo de Cleveland con 489.
Esa es una división, el equipo de Cleveland estaba empatado en el wild card en esa división y perdió la mayoría de mejores productores. Los dos mejores relevos, los dos, después perdieron Encarnación. Bueno, y han estado peleando. Ahí está, empatado en el wild card. Tienen un récord buenísimo, 62-44.
En la Liga Nacional, como que la cosa está un poquito más turbia, ¿eh? Porque en la Americana los líderes divisionales se ven bastante fuertes y un Cleveland de wild card o de primero su división, pero en la Nacional no se sabe nada. Y los nacionales están bien peligrosos porque ahora que estamos hablando de picheo, Scherzer, Strasburg y el piche que ellos firmaron, Corbin, hacen un trío tremendo que si le pichean bien y Dulíder, que le está salvando muchos partidos, los nacionales pueden ser muy peligrosos. Yo pensé que iban a coger un bateador, pero me equivoqué. Yo pensé que los nacionales iban a buscar una ofensiva un poco más fuerte, pero cuidado con ese equipo que está un poco inspirado y igual que unos Cardenales también, que son machos, siempre.
Eso es. Y en el caso de Chapman, no se preocupen por Chapman. Chapman va a sacar agua. Estaban, lo que el otro día yo estaba hablando con la calle, estaba pichando él, que le hicieron 2 carreras, y tirando bastantes cambios, que él no ha tirado tantos cambios. Él tiene que seguir tirando su 99 y 100 millas por hora, que eso no es fácil de batear. Pero bueno, él ha salvado 27 juegos que son, ¿no? Ha hecho un trabajo y además el equipo de Cleveland ha salvajado y están pensando que va a haber otra serie entre Houston y el equipo de los Yankees como sucedió el año pasado, pudiera ser.
Escucha esto, en 1982 Joel Youngblood fue canjeado de equipo de los Mets de Nueva York a los Expos de Montreal y conectó un hit en un juego durante el día con un equipo y 5 horas después un hit con el otro equipo el mismo día con 2 equipos distintos en las grandes ligas.
Exactamente, yo estaba en la liga cuando eso sucedió, era un outfielder que pasó para el equipo de Boston y de ahí fue para Cleveland el mismo día. Después, jugó en 2 equipos. El mismo día cuando lo cambiaron.
¿Y conectó hit?
¿En qué año fue eso?
En el 82.
Ajá. ¿Hace cuántos años?
Bueno, no importa cuántos años sea, por el amor de Dios. Te estoy dando un ejemplo.
No, porque está buscando eso.
Voy a buscar más.
¿Cuál es el único que has encontrado?
Joel Youngblood. Sangre joven. Youngblood.
Hay más
ejemplos.
Sí.
Hay más ejemplos, lo que pasa es que no voy a ponerme a buscar porque Víctor tiene que dar algo muy importante.
Debe haber alrededor de 3,000 cambios y él encontró uno, entonces
No, hay más, pero Víctor tiene que leer algo que pasó un exfutbolista del Miami Dolphins.
Del fútbol americano, sí, quería, si Alex me permite, ¿no? Porque considero que hay que resaltar, gracias Alex, creo que hay que resaltar la vida de un jugador de fútbol americano. Yo sé que en Cuba, obviamente, el fútbol americano no es nada fuerte, pero aquí ya va a comenzar la temporada y nosotros vamos a dar resultados y vamos a estar, tanto Rafael como yo, vamos a estar enseñándole ciertas cosas del fútbol americano. El año pasado ya Rafa estaba dando resultados, porque es importante que ustedes conozcan, siempre lo digo, acerca de las mejores ligas. Ya saben de la NBA, le damos la NHL, también la MLB, es bueno de la NFL, para que ustedes puedan probar el mejor queso del mundo, el mejor vino del mundo y las mejores ligas del mundo. Bueno, Nick Bonacani falleció el martes en Bridgehampton, Nueva York. Rafa, yo sé que usted estuvo aquí durante los 70 y posiblemente haya coincidido con él.
No, lo conocí personalmente.
Exactamente. Bueno, falleció el martes, o sea, ayer martes en Bridgehampton, Nueva York. Estaba luchando recientemente con los síntomas de la encefalopatía crónica traumática, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad degenerativa que se produce principalmente por la presencia de lesiones cerebrales traumáticas repetitivas con o sin síntomas, incluyendo lesiones concusivas,
sí,
y subconcusivas.
La enfermedad de los futbolistas.
Así es, bueno, se ha documentado actualmente en atletas, Rafa, exacto, perdón, se ha documentado en atletas que realizan deportes de contacto, como el que acaba de mencionar usted, el fútbol americano, también en el boxeo, en el hockey sobre hielo y practicantes de artes marciales. Estamos hablando que fue un jugador que hizo historia aquí con el equipo de los Miami Dolphins. ¿Por qué? Porque fue capitán. Fue capitán de ambos equipos que ganaron los únicos dos campeonatos que ha ganado el equipo de Miami aquí en Estados Unidos en el año 72 y 73, ¿no? Incluso formó parte de ese equipo del 72 que tuvo una temporada perfecta. Es el único equipo profesional de los Estados Unidos que tuvo una temporada perfecta. Tuvieron 17 juegos, los ganaron todos, ganaron el campeonato 17-0. Después de su retiro, este exjugador era un linebacker, era un apoyador, de estos de los que tiene que tumbar al corredor, al receptor, defensa, al mariscal de campo, exactamente, en la defensa. Medía 5'11" y pesaba 220 libras. Después de su retiro, él y su hijo Mark recaudaron, y esto es lo que quiero resaltar también, porque no solamente fue un ejemplo dentro...
Exactamente. No lo conocí como futbolista,
En esa etapa. Mire usted, exactamente, ya en la etapa, ya de su post-retiro, donde él estaba trabajando fuertemente con su hijo Mark para recaudar fondos, para ayudar en el estudio de la parálisis, ¿no? Ya que su hijo Mark Bonacani fue paralizado, ¿no? Cuando tuvo que hacer un tackle, cuando tuvo que derrumbar
un contrincante
jugando en Citadel en 1985. Rafa. Y bueno, también después de su retiro, él hizo varias cosas. Sirvió como abogado, también como locutor o comunicador y también como agente de atletas como Bucky Dent y Andre Dawson. O sea, que ha sido un hombre polifacético, multifacético después de su retiro. Estamos hablando que el comisionado de la NFL dijo que Bonacani era un campeón dentro y fuera de la cancha. Añadió el comisionado de la NFL que era un líder y formó parte de uno de los equipos más dominantes de la historia de la NFL. Bonacani jugó para los Dolphins y también jugó para los Patriotas, ¿no? Pero jugó, participó, militó para el equipo de los Dolphins desde el 69 al 74 y después regresó en el 76. Llegó a tener el récord de tackles para el equipo en la franquicia en 1973 con 162 tackles, o sea, 162 derrumbes, ¿no? A su contrincante, a un mariscal, a un receptor, a un corredor, y fue alzado, ¿no? Se convirtió en miembro del Salón de la Fama en el año 2001. Y bueno, en el año 1985, ya para terminar, él y Don Shula fue el técnico de Nick Bonacani, ¿no? para el equipo de los Miami Dolphins. Nick Bonacani y su hijo Mark Bonacani ayudaron a fundar el proyecto de Miami para curar la parálisis. Definitivamente un gran ser humano porque le preocupaba, las situaciones que pueden pasar las personas con parálisis y también porque fue un ejemplo dentro de la cancha de juego de la NFL y especialmente para los Miami Dolphins.
Alex, este fin de semana a las 7, el domingo, otra vez los Medias Rojas de Boston contra los Yankees. ¿Qué va a pasar en esa serie, Alex?
Bueno, vamos a ver, porque los dos equipos tienen el picheo abridor un poquito maltratado. Se espera que sea una serie de mucha ofensiva y ya les digo, vamos a ver qué sucede. Los Yankees están con muchas lesiones y no están pasando por un buen momento. O sea que si logran dividir la serie, es un buen resultado en estos momentos, ¿eh? Porque Boston ha levantado bastante. Yo soy fanático, pero no soy ciego, es lo único que lo puedo decir.
Últimos 20 segundos para ti, Alex.
No, muchas gracias por llamarme y pueden hacerlo cada vez que quieran, que voy a estar esperando aquí y siempre voy a estar muy agradecido con ustedes por todo lo que nos brindan, ¿ves?
Gracias, Alex. Igualmente.
Muchas gracias. Sí.
Te veo un poquito frustrado porque los Yankees no adquirieron a un pitcher como sí. Zach Greinke.
Sí, no, estoy ya un poco decepcionado con la gerencia, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Dios nos ayuda.
Me pregunto, ¿no pudo haber llamado Cashman al equipo de Arizona y preguntar por Zach Greinke y él mismo?
No lo hizo.
Incluso estaba jugando con Arizona ahora.
Sí. Imagínate tú qué casualidad sí. Lo tenía ahí nomás. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. Ha caído el lado 27, pero no se preocupen. Regresamos mañana para otra edición de 120 minutos de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos, muy buenas noches y mantenga la sintonía. Las noticias y luego Magdalena de Cuba.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Arcoíris, con el cineasta cubano-americano Joe Cardona. A las 11, Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas. Y a las 11 y media, De Mujer a Mujer, con Lucy García. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.